Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más aquí a Las Mañanas con Gente Radio de la 95.6 de su dial de FM. Y ya saben que si no pueden a través del método convencional de escuchar la radio, lo pueden hacer a través de internet en la www.genteradio.net y sin olvidar el streaming de nuestra página de Facebook. Felicitamos antes que nada a los que hoy celebran su onomástica, que son las Rafaelas y las Fainas. Felicidades a ambas. Y recordarles que hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Así que si tienen ocasión, visiten el gran abanico de museos de carácter lúdico, histórico, científico, medioambiental, pictórico, que tenemos aquí en la isla de Tenerife. Una buena costumbre que algunos hemos perdido hace tiempo, así que hoy recordemos de que existe una gran cantidad de museos en Tenerife, y si quieren ir a otras islas o a otra parte del territorio nacional o internacional, pues háganlo también. Ahí se conserva gran parte de la cultura y de la historia de la humanidad. Así que nada, recordémosle, Día Internacional de los Museos, día para celebrar que existen. Recordemos también hoy que tal día como hoy, 18 de mayo del 2022, se celebraron pues cosas importantes en la historia de la humanidad. Y empezamos a recordar por el año 1994, día en el que un insigne mandatario venezolano, el señor Carlos Andrés Pérez, expresidente de la República de Venezuela y gran responsable de que se creara el movimiento chavista bolivariano que actualmente acompaña a todos los ciudadanos venezolanos y algunos que otros, pues fue encarcelado. ¿Por qué? Pues porque se demostró que había malversado fondos públicos. De ahí su responsabilidad de que surgiera el movimiento chavista que acompaña a Venezuela hasta los días actuales. Año 1980. Entra en erupción el volcán de Santa Elena en el estado de Washington, en los Estados Unidos, con un nivel explosivo 5. Y todos sabemos ya los niveles explosivos después de haber sido expertos vulcanólogos en la erupción del Cumbre Vieja. Pues allí hubo fallecidos 57 muertes por la explosión de este volcán y más de 3.000 millones de dólares de la época, del año 1980. Vamos ahora al año 1930, donde se iniciaba hoy, el 18 de mayo, el primer vuelo transoceánico de los zeppelines, que posteriormente, al breve plazo de tiempo, que cayeron en desuso. 27.000 kilómetros prácticamente sin combustible, solamente llenando de helio a aquellos tremendos globos. A lo mejor tenemos que replantearnos que el futuro de los viajes aéreos pues tiene que ir con menos gasto de combustible, y a lo mejor es esta la manera. Todo se andará, ya verán ustedes. 1910, nos vamos ahora a este año. El cometa Halley pasó lo más cerca que puede de la Tierra. Cada 75 años orbita en torno a nuestro planeta, pero en el año 1910 se acercó lo más que se ha acercado en todas las órbitas que son conocidas. 1804, el Senado francés proclama a alguien muy importante en la construcción europea, así yo sigo teniendo esa teoría, que se llamaba Napoleón Bonaparte. Después de haber desarrollado la Revolución Francesa, pues en el año 1804 lo nombra emperador, un título que sonaba a rancio, antiguo, pero que contribuyó a expandir las ideas de la Revolución Francesa por todo el territorio europeo a principios del siglo XIX. 1768. Un incendio destruye una ciudad muy importante en aquel momento y trascendental para el futuro de ella, de esta ciudad. Se trata de la ciudad canadiense de Montreal, que se convirtió después en uno de los referentes culturales y no fue nunca capital. Todo el mundo piensa que Montreal es la capital de Canadá. No, es Ottawa. Pero se reconstruyó de una manera muy moderna y es prototipo urbanístico, ya que sufrió un devastador incendio a finales del siglo XVIII. Vamos ahora a 1498, donde en la época de los descubrimientos, un portugués llamado Vasco de Gama, que algunos ya hemos olvidado y desde luego los estudiantes de la ESO no saben ni que existe, llegó abriendo una nueva ruta comercial a un puerto de la India llamado Calcuta. Le suena a todos, ¿no? Pues la primera vez que un europeo llegó a esa ciudad de la India fue en 1498 y fue un portugués llamado Vasco de Gama. Y finalmente, en 1291 cae la ciudad de Acre, último bastión cristiano, y con ello se produce el fin de las cruzadas que acompañó durante 200 años a la cristiandad europea. En aquella obsesión que año tras año intentaba reconquistar los terrenos sagrados, territorios sagrados a la cultura musulmana. Después de 8 intentos, de 8 cruzadas, este acontecimiento histórico, la caída de la ciudad de Acre, acabó con la obsesión cristiana, la obsesión europea de conquistar los terrenos sagrados de Jerusalén y su entorno. Habría que estudiar también las cruzadas y esos 200 años de la historia de Europa para intentar entender Europa y por qué España no estaba en estas cruzadas donde básicamente los reyes de Francia y de Inglaterra lideraban estos movimientos, aparte de algún barón o conde alemán y alguien de los Países Bajos, algún nórdico también, pero básicamente los franceses y los ingleses. ¿Y España dónde estaba? Que eran los valedores de la cristiandad, que según hemos estudiado en la época que yo estudiaba, pues estábamos preocupados en hacer nuestra propia cruzada, porque estábamos reconquistando, como dicen, o conquistando, o compartiendo con los musulmanes el territorio peninsular. Así que nada, 1291, después de 200 años, después de 8 cruzadas, pierden los cristianos la ciudad de Acre y con ello acaba la época de las cruzadas. La época de las cruzadas tan fantástica para hacer películas y tan olvidada en el conocimiento histórico de lo que supone Europa. Bueno, pues con esto acabo el repaso de las efemérides del día de hoy. Ya le digo, miércoles 18 de mayo del 2022 vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos más nubosos en el norte y en el nordeste de la isla, sin descartar por la tarde alguna precipitación débil y ocasional allí, mientras que en el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. También la máxima será de 26 en Candelaria, de 25 en el Puerto de la Cruz y de 24 en La Laguna. Y si nos referimos al viento, predominará el viento en régimen de alisios y tendremos intervalos moderados en la vertiente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues ahora es el momento de saber el estado de las carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carreteras. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, encontrarán tráfico lento a la altura del Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros y Padre Ancheta, sin incidencia en sentido Lotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y tenga usted un feliz buen día, que está el sol aquí en el valle, que da envidia.
Igualmente, Diego, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues comenzamos el repaso de la actualidad, como viene siendo habitual en los últimos meses. Ya llevamos 85 días compartiendo con los ucranianos el dolor, entre comillas, de lo que ocurre en su país. Ayer, bueno, pues como está presente en todos los actos que se están produciendo en Europa, demostrándole nosotros a ellos nuestra solidaridad, pues ayer, como era de esperar, fue Zelensky el que inauguró el Festival de Cine de Cannes, su 75 edición. Con una conexión telemática en la pantalla del cine donde se estaba celebrando el acto, y reclamó también el apoyo de la industria cinematográfica, de la cultura cinematográfica europea, para que entre todos podamos vencer a los rusos en Ucrania, ¿no? Pero quizás la noticia de ayer fue ya la entrega definitiva de Mariupol. Se sigue evacuando a los militares que seguían resistiendo en la acería de Azovstal, pero ya Rusia ha puesto su maquinaria propagandística reconociendo Ucrania, que ya se ha entregado la ciudad de Mariupol, y con eso se completa de alguna manera el primer objetivo, importante objetivo de Rusia, de establecer el corredor entre Crimea y Rusia a través del Donbass. No obstante, siguen reproduciéndose los conflictos armados, el frente bélico en toda la franja del Donetsk y del Donbass, y bueno, no ha acabado ni de lejos este tema. Distintas interpretaciones de lo que ha pasado en Mariupol. Zelensky ha informado a los que han querido escuchar que realmente no era una monomanía el hecho de estar allí encerrados en la acería entreteniendo a los rusos, que era un objetivo militar, puesto que mientras que los rusos desplegaban medios en Mariupol para intentar acabar con la toma de la ciudad, el ejército ucraniano podía estar combatiendo en otras zonas, habiendo debilitado el potencial ofensivo de Rusia. Y de hecho así ha sido, ¿no? Puesto que en la zona de Yarkov, en el norte del Donbass, han reconquistado la ciudad y han trasladado el frente a la frontera rusa en esa zona de Ucrania. Pero bueno, Rusia, sin embargo, ya digo que ha conquistado a Mariupol, ya es una realidad, ha habido un desastre que la historia pondrá en su lugar, desde luego ya es símbolo de resistencia ucraniana, y ahora lo importante es saber qué va a pasar con los cautivos, con los prisioneros, con los soldados ucranianos que se siguen entregando a las fuerzas rusas. Hay voces en Rusia que dicen que hay que juzgarlos como criminales de guerra y que incluso había que ejecutarlos, ¿no? Pero parece que las negociaciones, que no están fructificando todo lo rápido que parecía que iba a ser ayer, para que se produjera un intercambio de prisioneros entre rusos y ucranios, pues está en el alero, no está del todo claro. Y bueno, pues la incertidumbre del descerebrado de Putin nos hace pensar que, bueno, que nos queda todavía un par de días o tres, o incluso algo más, para saber cuál va a ser el futuro del número de desconocido de militares, porque ya se han entregado en torno a 400, pero todavía se desconoce el número de militares que quedan en los túneles de la acería. Ya digo que son ya 85 días lo que nos acompañan la invasión, y pocas novedades podemos darles más, a excepción de lo que le hemos comentado, que esto tiene pinta de que hay debilidades rusas, pero que no van a aflojar. Llamarán a tropas, a más reservistas, o trasladarán más efectivos, pero esto va para largo, ¿no? Lo que ayer, con nuestra ingenuidad característica, intentábamos ver como síntomas de debilidad que podían acelerar el final de la guerra, sigue habiendo signos de debilidad por parte de Rusia, pero no parece que se vayan a consolidar esos síntomas para que vayamos hacia un fin cercano de este conflicto armado. En el ámbito nacional, ayer se produjo una visita, nos hacíamos eco en este programa, del emir de Qatar, el emir Al Thani, que bueno, tiene una grandísima buena relación, o por lo menos así demuestran las imágenes, con el rey Felipe VI, y que la conclusión del día de ayer, donde se produjeron pues todo tipo de agasajos y todo tipo de exhibiciones de las buenas relaciones que nos unen al Estado español con el Emirato de Qatar, pues concluyó con una cena donde se comunicó a la opinión pública de que el Emirato de Qatar va a aumentar sus inversiones ya existentes en España, ya que el emir es socio de grandes empresas nacionales, de grandes empresas españolas, que fueron invitados ayer a la cena. Pues comunicó que iba a haber un incremento de inversión de más de 5.000, bueno, de más de 4.700 millones, menos de 5.000, pero cercanas a esa cantidad. Ya sabe que la conversión, bueno, la cifra que se dio fue 4.700 millones de incremento de inversión de los Emiratos Qatarí en territorio nacional. Buena noticia para la economía española, porque además este señor dice que confía en la solidez de la economía española. Pues ya hay alguien que confía en esa solidez. Así que bueno, tan mal no lo estamos proyectando, y desde luego yo creo que hay que reconocer la labor de Felipe VI, que ya empieza a retomar la vía diplomática, poner en valor lo que es un jefe de Estado y la labor que puede hacer por las relaciones internacionales de nuestro país. Se estrechan esas relaciones y hoy se reunirá con parte del empresariado importante que va a recibir, porque no se definió en qué sectores iban a hacer esas inversiones, y finalmente se reunirá con el señor Sánchez. Que bueno, que ayer en el paseillo ese que hacen las autoridades delante de los anfitriones, pues no le puso muy buena cara a este señor. De todas maneras, no es un Estado, un país que sea ejemplarizante en derechos y conquistas de libertades y una democracia consolidada, pero bueno, a veces criticamos muchas cosas y a veces nos las comemos. el equilibrio es difícil de llevar y sobre todo en relaciones internacionales. De momento es una buena noticia que el Reino de Qatar, el Emirato de Qatar, está estreche relaciones, puesto que es uno de los grandes productores y exportadores de gas licuado y actualmente a España solamente le suministra el 2% de nuestras necesidades de consumo. Y esto parece ser que se va a modificar en los próximos meses, sustituyendo ya la segunda plaza que ocupa ahora mismo Argelia, molesto por el cambio de política internacional con respecto a Marruecos, que ya ha sido sustituido en el número uno por Estados Unidos. Mire usted por dónde el estadounidense, que tiene buenas relaciones con Marruecos, ya ha salido beneficiado en la balanza económica de intercambio de productos con España, sin que nos hayamos enterado mucho. Se han enterado alguien que Argelia ha pasado de ser nuestro primer proveedor de gas al segundo. Bueno, pues han pasado sin pena ni gloria, pero alguien se ha beneficiado, y ese alguien se llama Estados Unidos. Bueno, pues las gestiones de política internacional parece que van a intentar que Qatar pase de cubrir el 2% de las necesidades a incrementar ese porcentaje y garantizar el suministro de gas a España, por si acaso a Argelia se le vuelve a enfadar o hinchar las narices. Aplaudimos estas relaciones internacionales, este es el camino, aunque ya digo que Qatar no es un modelo democrático ni de libertades, aunque sí es de lo menos malo de los países del Oriente Próximo y los países árabes. Ayer el Consejo de Ministros ya dio visto bueno, luz verde a la ley del aborto, con algunas modificaciones con respecto a lo que la ministra de Igualdad pretendía, fundamentalmente el tema de lo que se ha quedado atrás es el tema de la imposición del material de higiene íntima femenino, cosa que a mí me parece que era más importante de lo que se ha aprobado. Eso queda atrás, en la bajada de impuestos ya veremos si hay una nueva iniciativa legislativa en otra área del gobierno, pero de momento la ley de aborto no acompaña una bajada de impuestos en este tipo de material tan necesario. Y también se queda frenado el objetivo que tenía la señora Montero de perseguir la gestación subrogada de manera internacional. Se queda como estaba, es decir, en España es ilegal, no se puede realizar, pero los que tengan recursos económicos y capacidades de alquilar un vientre en el exterior, en los países que está regulado y legislado de manera favorable y que se puede hacer dentro de las leyes, pues lo seguirán haciendo. Esto generaría un debate bastante más intenso del que se ha generado, pero bueno, es otro punto de desencuentro del gobierno, que no es el único, y además vienen de camino alguno más. Hoy, por ejemplo, en la sesión de control del Parlamento, pues vamos a volver a disfrutar de las cosas que hay que hablar del tema Pegasus, que ya nos habíamos olvidado, ¿no? ¿Saben ustedes que van indicándonos hacia dónde tenemos que mirar? Pues ahora toca mañana, hablaremos de Pegasus o incluso hoy, porque va a haber preguntas por parte de la oposición y del gobierno oposición, es decir, de los partidos que forman parte del gobierno y lo apoyan, pero que a la vez ejercen la oposición. Va a haber preguntas sobre qué ha pasado con todo este tema en direcciones muy, muy, muy opuestas, ¿no? La oposición, como se conoce convencionalmente, es decir, PP, Vox y Ciudadanos, van a preguntar sobre el porqué de la institución de Paz Esteban, y los partidos del gobierno que hacen oposición al gobierno, desde el gobierno apoyando algunas leyes, hablamos de Podemos básicamente, y los partidos nacionalistas e independentistas como ERC, Bildu, Junts per Cat y alguno que otro que más que hay por ahí despistado, pues van a preguntarle que si la Guardia Civil y la Policía Nacional también tienen Pegasus. Porque claro, van tocando todos los palitos, ¿no? Es decir, todas las instituciones del Estado hay que dañarlas porque el objetivo ya saben cuál es, la demolición absoluta del Estado español, o por lo menos eso es lo que parece que están haciendo, e incluso aprovechando que participan de las instituciones y de los órganos de gobierno. También el rey ya ha confirmado a través del alcalde de San Chencho, no de la Casa Real, sino el alcalde, a lo mejor se le fue la olla, ¿no?, de que el viernes, sábado y domingo va a estar allí. Algunos dicen que disfrutando de la comida, otros haciendo que regatita, otro dice que va a regatear las responsabilidades. Vamos a ver, pongamos las cosas en su sitio. Podemos estar más o menos de acuerdo con la actividad que ha realizado el rey emérito campechano en los últimos años o desde el principio de su mandato, de su jefatura de Estado. Pero lo que está claro es que hoy por hoy no tiene ningún procedimiento judicial en España, ni hay nada que le impida el venir a comer y a disfrutar de la vida. O por el hecho de ser rey emérito campechano, tiene que estar permanentemente castigado. Y nos tiene que molestar a los españoles que él viva de acuerdo a sus posibilidades. Es que yo no lo entiendo por qué tenemos que criticar que un señor que ha hecho un servicio a España bueno y malo. Siempre hay luces y siempre hay sombras. No hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo. ¿Por qué un partido que gobierna este país critica que el señor Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, vaya a comer con sus amigos a San Chencho? Que se vaya a reunir con su hijo, por muy jefe del Estado actual que sea, y ejemplar además que está haciendo. La labor que está desarrollando Felipe VI, creo que nadie la puede criticar. Y como no la pueden criticar a él, vamos a criticar al padre emérito campechano. Desde las instituciones, desde el gobierno, un partido que forma parte de un gobierno. Que lo hagan otros, pues mira, No nos gustará más o no nos gustará menos, pero cabe dentro de lo posible. Pero yo lo que no entiendo es a Chenique, de verdad, cómo no le callan a ese hombre ya y lo mandan a donde tenga que mandarlo. Porque ¿qué aporta ese hombre a este país? No lo sé. Pero bueno, a mí me molesta mucho y no soy precisamente monárquico y no soy de los que defiende a Juan Carlos I, pero entre el correr y el andar está el trotar. Y el equilibrio y la mesura creo que es importante, y sobre todo cuando se representa o se forma parte del gobierno de este país. También van a abrir otro melón de debate político y ya se va a empezar a hablar, porque es lo que toca ahora en el cronograma, en la hoja de ruta del gobierno Podemos-PSOE, de otra ley que ya en su momento generó polémica, la ley del sí es sí. No recuerdo exactamente el nombre de la ley, el nombre técnico. Ley de integración de las relaciones sexuales, yo no recuerdo, pero todo el mundo conoce esa ley por la ley del sí es sí. ¿Y qué se va a tratar en eso, aparte de definir cómo se van a tener relaciones sexuales con consentimiento expreso? Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para estar protegido de que alguien te pueda denunciar de violación. Pues se va a abrir otro debate importante donde hay discrepancia entre los partidos que forman el gobierno. Se trata del tema de la prostitución. También un tema que preocupa muchísimo a los españoles para llegar a final de mes. Pero bueno, es lo que toca. Ahora vamos a debatir sobre si hay que abolir la prostitución, si hay que regular la prostitución, si hay que legalizarla o no sé lo que van a debatir. Porque de verdad, yo no sé si es que yo soy una persona que vive al margen de la realidad, pero yo llevo, creo, sin discutir sobre la prostitución desde antes del COVID. No es un tema que realmente nos preocupe a los españoles de a pie. No lo sé, a lo mejor a alguno de ustedes sí le preocupa mucho. Pero bueno, es lo que toca. Ya hemos acabado con el tema de las reglas dolorosas y ahora vamos a ver qué pasa con la prostitución. A lo mejor había que legalizarla para incorporarla a la seguridad social en cotizante y a la agencia tributaria con imposición fiscal. Pero bueno, ahí están. Ahora veremos las posiciones que van a enfrentar claramente al PSOE y a Podemos. ¿Van a hacer algo más en la sesión de control y en el arco político español, en el panorama político? Pues no lo sé, pero estas dos son las cosas que ahora mismo se están tratando. Muy importante para el futuro de este país. Creo que las dos son prioritarias. Si hicieran una encuesta al CIDE Tezano, a lo mejor le decían que las pusiera entre las 10 más importantes. Pero a mí se me ocurren 10, que no son ninguna de estas dos, para que nuestros políticos estuviesen trabajando en legislación para facilitar la vida de los españoles y para poner luz al final del túnel que se nos viene. Bueno, mientras tanto, en Gran Bretaña también le pega un palito a la situación de estabilidad de la Unión Europea porque ha decidido cambiar el protocolo que rige las relaciones entre uno de los estados que conforman el Reino Unido de Gran Bretaña. Se trata del Reino de Irlanda del Norte, puesto que ellos no querían salir de la Unión Europea. Estableció un protocolo y ahora unilateralmente, porque los unionistas, las personas que quieren unirse a Irlanda como isla y hacer un único país, pues están muy descontentos con la situación. Bueno, pues Gran Bretaña, el señor Johnson, que es especialista en liarla, pues dice que va a cambiar el protocolo de una manera unilateral, y Bruselas le dice, mire usted, si se cambia unilateralmente un protocolo, deja de ser un protocolo. Se negoció una situación para que los irlandeses del norte no tuviesen tantísimos hándicaps como el resto de los habitantes de Gran Bretaña por el Brexit y la salida de la Unión Europea, pero si usted quiere negociar, tenemos que negociar todo. No puede usted coger un trozo y decir, venga, ahora lo cambio unilateralmente para satisfacer una parte de mi población al cual estoy perjudicando por el tema del Brexit. La Unión Europea sigue teniendo algunos obstáculos, como por ejemplo Hungría, que sigue bloqueando la posibilidad de establecer un sexto paquete de medidas a la Rusia de Putin. Hay enemigos y dentro y fuera de la Unión Europea que impiden que todo esto vaya hacia adelante. Lo que sí va hacia adelante de una manera acelerada es la incorporación de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Ya han salvado todos los obstáculos internos, todos los documentos y las aprobaciones que tienen que hacer los propios estados ya se han superado y han presentado de manera conjunta en la mañana de hoy la solicitud formal a la OTAN para su incorporación. Se producirá un periodo de unas 2 semanas de negociaciones donde se incorporará el sí de Turquía, con alguna concesión por parte de los estados suecos y finlandés en la lucha antiterrorista que llaman los turcos y la acogida de inmigrantes que llaman los suecos y los finlandeses de la población kurda, enemiga natural de los turcos que ahora mismo gobiernan, aunque cohabitan en el mismo espacio físico. Pero bueno, todo esto será solucionable y para la próxima cumbre de la OTAN en junio en España será una realidad la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN sin que haya habido más repercusiones, más conmovimientos por parte de Putin. ¿Qué más le podemos contar que sea importante en el ámbito nacional e internacional? Pues, aunque sea de ámbito local, hay que llevarlo a este ámbito, puesto que hoy se hace eco de esta noticia gran parte de los medios de comunicación nacionales. ¿Y por qué sale Canarias en los medios nacionales? Pues fíjense ustedes, por una cosa que se llama inmigración. Que después de que el señor Álvarez dijera que el flujo de inmigrantes marroquíes había disminuido un 70%, pues parece que se ha incrementado un 70% los subsaharianos. En Canarias ayer, dos pateras, 104 personas, entre ellas 10 bebés, no menores de edad, bebés, que vienen a las Islas Canarias para incorporarse a Europa, con inmigrantes ilegales a bordo. En los últimos 15 días ya hemos superado la barrera de los 1.000 inmigrantes ilegales. Y en los últimos... Bueno, desde los últimos no, desde principio de año llevamos la cifra, friolera cifra de 7.600. Parece ser que Ceuta y Melilla ya tienen recogida y regularizadas sus fronteras y que bueno, que por ahí no hay saltos de valla ni hay previsión de que haya conflictos. Pero hoy aquí, y aquí, ¿hay algún medio del Estado, algún funcionario, algún comité, hay algo que esté estudiando la posibilidad o la necesidad urgente que tenemos de empezar a tratar este tema? Ya se han hecho eco en medios nacionales, con lo cual a lo mejor en algún momento alguien presta atención. Pero aquí tenemos un problema no solamente con la atención a los menores no acompañados, no solamente en la atención sanitaria de las personas que llegan a los puertos canarios a través de salvamento marítimo, no solamente en los medios que tenemos para salvar vidas, y eso sí es salvar vidas, en aguas del Atlántico. Es un problema que tiene muchos frentes y todos son feos. Y al final llegaremos a la sobrepoblación de inmigrantes que generará un conflicto social con Canarias si no somos capaces de mirar un poquito a largo plazo y empezar a pensar de que esto no va a parar, no va a parar y va a seguir. Bueno, y finalmente Estados Unidos, que sigue dando gestos de que quiere solucionar el problema con Venezuela no porque le interese mejorar las relaciones, sino porque quiere convertirse en el gestor del petróleo que Rusia no va a vender a Europa y que tiene que ponerse de acuerdo con el país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, que se llama Venezuela. Bueno, pues va habiendo gestos. Ya ayer hablábamos con Cuba, que ha mejorado la situación, pues ahora con Venezuela también ha levantado el pie del acelerador y ha permitido que una de las empresas más importantes en las explotaciones petrolíferas, la Chevron estadounidense, se ponga en contacto con la estatal PDVSA en Venezuela para llegar a acuerdos de explotación de pozos petrolíferos que en Venezuela no se están explotando por incapacidad del propio Estado. Así que ya hemos también comentado alguna vez que en el ámbito internacional los defectos de la economía europea van a ser tapados porque Estados Unidos va a beneficiarse de todos los suministros que se le van a impedir vender a Rusia. Y finalmente, antes de entrar en el ámbito local, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado un informe que a mí me parece gracioso, simpático, y por eso se los traigo aquí al resumen. Se trata de que ha hecho un estudio de cuáles son los apellidos y nombres más habituales en España. Y a mí me ha sorprendido porque los apellidos son los que son, y bueno, pues siempre estarán los Pérez, los García, los González, los Martínez y todos estos que todos conocemos y que son los más habituales y seguirán siendo habituales, pero los nombres iban cambiando con el tiempo. Y es curioso que con esta de toda modernidad que ha habido de ponerle nombres extraños a los chavales, dependiendo del origen de los padres o dependiendo de dónde se vive, con nombres autóctonos de las regiones y costumbres de aplicar nombres de los deportistas. Y bueno, pues miren ustedes, en España los nombres que más se repiten el año pasado son, flípenlo, María del Carmen y Carmen en femenino y Antonio, Manuel y José en masculino. Alucinan, ¿verdad? Yo mismo he pasado, digo yo, ¿qué puede ser? Pues puede ser que España, por muy moderno que parezca, por muy echados para adelante que nos parezca que somos, en el fondo somos más clásicos y más conservadores de lo que creemos. Insisto, los nombres más repetidos en España, en femenino, María del Carmen y Carmen, y perdón, y María, y en masculino, Antonio, Manuel y José. Bueno, pues nos vamos al ámbito local, que sigue siendo deficitario de noticias importantes, pero hay una que es bastante importante, puesto que el gobierno canario ve insuficiente e insatisfactoria la medida que la Unión Europea ha aprobado con respecto a la RUP. Pues ¿de qué se trata? De que nos van a quitar la tasa verde en las comunicaciones, en los aviones que nos conecten a los que vivimos en regiones ultraperiféricas de la Comunidad Europea, pero solamente en los vuelos que vayan en destino a nuestro territorio continental. Es decir, en concreto, en Canarias, todos los vuelos que vayan a la península tendrán una bonificación de la tasa verde, pero cuidado, no para siempre, sino hasta el año 2030, con el tema del periodo de la descarbonización. Ángel Víctor Torri dice que le parece completamente insuficiente a Ángel Víctor Torri y cualquier canario, ¿no? Porque, por ejemplo, no incluye ni nada del transporte marítimo, no hay bonificaciones en las tasas verdes para transporte marítimo, ni de mercancía, ni de personas. Tampoco las hay para los vuelos interinsulares y tampoco las hay para los vuelos europeos. Con lo cual, nos va a tocar de lleno en la economía canaria, puesto que va a encarecer aún más el transporte de mercancías de las que somos deficitarias y que necesitamos para supervivir, no solamente en alimentación, sino en todo tipo de productos que entran por nuestros muelles, y el transporte de clientes de nuestro PIB más importante, que son los turistas. Así que veremos a ver lo que pasa. Otro palito que nos da el Estado es que Canarias, dentro de la lista pequeñita que del convenio que había firmado en carretera, nos comunican de que los dineritos que se han actualizado los precios, en concreto 4.500 millones de euros, vamos a tener que pagarlo nosotros. Es decir, porque hay 50 vías que no se ejecutaron y que el nuevo convenio de carretera nos cuelan por la puerta de atrás en la letra menudita de que los incrementos de precio por haberse parado las obras y haber estado unos años incrementándose los precios, todo ese incremento lo va a pagar usted, señor Canario. El Estado le va a mandar dinerito para que se reactiven esas obras, pero sin actualizar precios. Buena gestión del gobierno socialista. Otro temita también preocupante: las reclamaciones judiciales baten récord en Canarias en lo que respecta a los juicios moratorios de reclamación de cantidad. En total de un total de 60.000 denuncias se han presentado en el último ejercicio, y no solamente empresariales, sino también familiares, es decir, particulares y empresas denuncian impagos en Canarias de manera récord en el último año. Eso también es un síntoma de que la economía no va del todo bien, ¿no? Bueno, pues a tomar en cuenta todos los datos. El Cabildo presentó al sector del motor, el circuito del motor de Tenerife, que sigue siendo fuente de polémica, que sigue habiendo intención por parte del gobierno de PSOE y Ciudadanos de reactivar esa inversión millonaria y a largo plazo, y se siguen empeñando en hacer ver que los culpables de todo esto no se llama Si Se Puede Canarias, que son los que forman parte del gobierno e impiden que esto sea una realidad, sino que se empeñan en decir que los culpables son los promotores de hace unos años del tema, que se llama Coalición Canaria. Al PP lo ponen en un segundo plano, porque también le dan un palito, pero se empeñan desde el gobierno de acusar a Coalición Canaria, que son los responsables. Es posible que alguna responsabilidad tengan, ¿no? Pero ya está bien, vamos a solucionar los problemas y no echarle la culpa de dónde vienen los problemas. El Cabildo tiene muchas cosas que hacer, pero poco tiempo para hacerlas, le queda un añito. Y finalmente, aparte de que Óscar Izquierdo ya les ha dicho de que a ver si se ponen de acuerdo entre los equipos que forman el gobierno para que sean más eficaces a la hora de licitar obras, y que aquello parece un gallinero, lo dice Óscar Izquierdo, no lo digo yo, presidente de FEPECO, después de reunirse con ellos, ¿no? A ver si se pone orden en el Cabildo, que les digo que les queda un año para demostrar que han sido capaces de darle un giro a esta isla que de momento no se ve del todo claro. Y lo último quiero comentarles que ha quedado archivada la denuncia por delito de odio contra el obispo de Tenerife que tanta polémica generó en meses pasados. Cogemos un poquito de aire, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes.
Ya está.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido y admirado compañero don Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Muy buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Cómo estamos?
Pues bueno, ahí vamos. Más feliz que contento.
Ah, bueno, pues está bien. No se puede pedir todo.
Oye, yo conociendo tu capacidad de análisis, que admiro de verdad, te voy a darte a elegir de los temas que ahora mismo están en el candelero de la actualidad nacional, porque todos son de especial importancia para el futuro de este país. No sé si quieres hablar de Chanel, Eurovisión, de la ley del sí es sí, de las dos reglas dolorosas o de Pegasus, que es lo que nos ocupa el tiempo. Y todo.
Vamos a hablar de Guachinche.
¿Qué prefieres?
De Guachinche, por favor.
Qué vergüenza. Mira, qué vergüenza.
No sé cómo estamos, de verdad. Todavía seguimos con lo de Pegaso.
Sí, hoy otra vez al Congreso. A ver si la Guardia Civil tiene Pegaso, ¿eh? Porque le preocupa mucho los independentistas. Le van a preguntar al gobierno de Sánchez. Me tiene que decir si Pegaso está en la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es que lo que le queda por demoler. Ya han demolido el Ministerio del Interior, la Jefatura del Estado.
No, esto tiene menos secretos que una portería de cualquier edificio de por ahí, ¿eh?
Es horrible.
Esto es terrible, lo que estamos viendo. Desde la autoconfesión del gobierno, que me pareció terrible, ¿no? Porque era como una especie de simulacro de transparencia, pero que luego en el fondo fue una metedura de pata como las que han cometido en otras cosas. No lo sé. Yo, desde luego, si esa es la actualidad que tenemos en este país, Diego.
Bueno,
que alguien venga y nos saque.
También tenemos, que te la había reservado para ti, me lo salté en el resumen de la mañana, el tema de la estrategia nueva del boletín oficial del gobierno. Hablamos del periódico El País, de las entregas de las escuchas de Villarejo, enfocadas ahora a poner el foco. De la política de este país, es que es de vergüenza. Ahora vamos a sacar la basura del PP.
Ahora, vamos a ver, de verdad,
por etapa, esto es como una serie, por capítulo. Primero le vamos a dar un palito a Cospedal para que le imputemos no sé qué, después Aguirre, exacto. Ahora que si el Ministerio de Interior había encargado un no sé qué para los... Y esto es la portada del país, tío.
Yo no lo sé. Yo no sé dónde estamos viviendo. No sé si esto es actualidad o realmente la prensa se ha convertido en una especie de libro de historia interesada, ¿no? O de intereses, ¿no? Yo lo de Villarejo estos días, yo me quedaba atónito, ¿eh? Cuando he visto a Cospedal el otro día, oyendo la voz de Cospedal y la de Villarejo y la de Esperanza Aguirre, también vi ayer por ahí en alguna televisión. Y bueno, pero ¿qué está pasando?
El aquí, compadreo, ¿no? O sea, ¿eh? El compadreo.
¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Pues yo me quedo con Chanel. De los tres que te propusiste, me quedo con lo de Chanel. Y somos felices.
Por supuesto.
Aunque no esté, ¿sabes?
Y más porque... ahora que Sálvame está de capa caída, que ya Sálvame no hay quien lo aguante, ¿ya? Pues hay que ver, Eurovisión está estupendo.
Ah, pues mira, hasta Sálvame también lo vi esta semana 5 minutos. Y es verdad, tienes razón. Lidia Lozano está como...
Está fatal.
A ver, ¿cómo te diría yo? Cuando tú estás... Está hiperdopada, ¿no? Para generar una polémica donde no la hay. El otro día la vi con un cabreo monumental con Carmen Lomana, que mantenía una... La
¿quién
flema
es Carmen Lomana?
De...
Ah, ya.
A ver, Diego, ¿estamos al día o no estamos al día?
No, tío, llevo un tiempo que se me hace muy cuesta arriba. Yo lo he intentado, te lo juro que durante años
he intentado, incluso
me he divertido. ¿Qué? Pero ya se me hace muy cuesta arriba, ¿eh?
No, todo, pero es que estamos hablando, estamos, tú me estás a mí preguntando por temas y al final estamos tirando para sitios más confortables porque la actualidad, desde luego, es una auténtica tomadura de pelo, ¿eh?
Hay que echarle humor a la cosa y en la política últimamente es complicado echarle humor.
Pero bueno, pero hablamos de lo que tú quieras, Diego. Sé que hoy tienes poco tiempo, o sea que vamos a aprovecharlo y así sale algo productivo de esto. No por nuestra culpa, sino porque la actualidad en realidad está soporífera, ¿eh?
Está soporífera y además no hay nada que genere ilusión. Dice, ¿para dónde vamos? Tenemos unos buenos gestores que estén moviendo la mayor cantidad de dinero que ha habido nunca en los presupuestos públicos. Las tenemos este año 2022 y estamos llegando a junio, a la mitad del año. ¿Y qué hemos hecho, aparte de chorradas?
Hablar de eso, hablar de que lo tenemos, pero no realmente de ¿tú te acuerdas? Yo una época similar a esta, desde luego con todas las diferencias y los matices que tuvo, pero la época de Zapatero, que también lo pidió aquello de la crisis y se recompuso o se inventaron aquello del plan, ¿te acuerdas?
El plan pero, con la Ñ en los carteles.
Claro, exacto. Estaban todo el día inaugurando plazas, canales, rotondas, más que se inauguró fueron carteles.
Se hicieron el agosto los carteleros.
El de los carteles, se hizo multimillonario. Pero había otra época, o sea, daba la sensación de que estaban haciéndolo. Pero es que ahora mismo no sabemos, porque, todo esto se ha contado, pero yo no he visto a nadie trabajando por ningún lado, ¿eh?
No se ve una reactivación del sector público en obras, no se ve. No sé si en el sector público subvenciones y ayudas a terceros y cuartos, puede ser que estén gastando dinero.
Pero que tampoco los ayuntamientos están entregando esas cuantías, porque tampoco los ayuntamientos están al día en sus obligaciones financieras y de pagos y de todo esto. O sea, la verdad es que estamos en una época... Hoy leo los periódicos también esto llevo unos días escuchando también lo del impuesto este verde. Esto, chicos, estamos yendo de camino hacia la Edad Media, ¿eh? Pero absolutamente. O sea, los mismos que nos generan un sistema de vida, nos generan luego la carga impositiva de todo eso que hace que sea imposible que vivamos como ellos quieren, ¿no? Porque ahora, claro, si nos quieren aquí, a Canarias, tirar por tierra lo que es nuestro propio estatus como región ultraperiférica y nos van a cobrar algo para movernos, que es una necesidad absoluta, a diferencia del resto del territorio continental, pues chicos, yo de verdad, esto no lo, vamos a peor, es verdad, es como una especie de tortura diaria, ¿no?, de falta de imaginación y luego una gran imaginación para fastidiarnos, que yo es que me quedo alucinando, o sea, déjennos en paz, que estamos pasando una etapa muy fea, vamos a salir todos de esta, no que se estén llenando los bolsillos los de siempre y nos estén fastidiando como lo hacen siempre, chicos.
Me sorprende que no se den cuenta. A mí me sorprende, Tachi, que no se den cuenta, porque teóricamente, y lo demuestran día a día, ¿no? Es un gobierno progresista, un gobierno que se preocupa por las clases medias, pobres y trabajadoras, ¿no?
Hombre, se preocupan lo justo, lo que les da el espacio un titular, nada más. O sea, a partir de ahí se acabó. Ahora, algunas cosas harán por aquello de que, bueno, que tienen que aparentarlo, ¿no? Pero, no, hombre, progresistas, si no tienen hasta la... Bueno, progresistas sí, en el tema de los impuestos y todo esto, pero que todo lo demás, olvídate, a la hora de los derechos sociales estamos perdiéndolos de manera paulatina, si estamos en sanidad peor que nunca y en un montón de cosas. Los servicios públicos se están desmoronando, porque todo esto es una operación de maquillaje, vamos.
¿Y tú crees, y con esto acabamos, Tachi, que la responsabilidad máxima es del PSOE o la responsabilidad máxima es de Pedro Sánchez?
No, de todos, pero es que incluso es para el propio PP, que no ha sabido ilusionar a la gente para que vote una cosa diferente.
Menos mal, es que yo pensaba que la culpa era de Vox.
No, hombre, no, vamos a echarle la culpa a quienes están aprovechando de esto. Ni Vox ni Podemos tienen la culpa de todo.
Vox es el máximo beneficiario, no es el responsable. Exacto. El máximo beneficiario, que se está hinchando a cobrar votos, macho, por la incapacidad de los gobernantes de hacer las cosas mejor.
Claro, y lo mismo que Podemos. O sea, se aprovechó de una coyuntura en la que las cosas no iban bien y la gente creyó que y confió en esa gente. Primero en Podemos, por una parte la izquierda. Confió en que iban a resolver ese tema, se han desmoronado, se han matado, se han fagocitado a sí mismos, y luego está el tema de Bosque, es lo mismo, o sea, la misma operación, una desilusión colectiva y una apuesta por algo diferente. Es que la culpa de todo esto la tiene el PP y el PSOE, evidentemente. El PSOE sí podría ser culpable de todo esto. No ha sabido ilusionar a la gente para que sea estable a la hora de apostar por ellos, ni el PP tampoco ha sido capaz de hacer esto, ¿no? Porque luego al final todos, los dos, igual, el mismo recorrido. Es que tenemos los mismos recorridos en los dos grandes partidos como lo que llamamos la nueva política. Ahora cuando desaparezca Ciudadanos, ¿qué queda aquí? Volver a lo mismo, porque ya ahora Vox y Podemos serán más de lo mismo. ¿O qué se creen que van a seguir siendo siempre los mismos si ya los conocemos? Que no nos han mostrado ningún camino para ilusionarnos. A hacer algunas políticas diferentes... tener unas enfrentamientos de mentirijillas. Ah, chicos, yo creo que necesitamos algo más en la situación en la que estamos, ¿eh? Que esto está poniéndose feo, ¿eh?
Se está poniendo feo, pero ya sabes tú mi opinión. Yo pienso que el pueblo español tiene el gobierno que se merece porque esto es una democracia y a quien tenga dudas que se vaya a otro país porque esto es una democracia y tenemos el gobierno votado. Nos guste más si nos guste menos. Y la clave de la democracia es eso, el respeto a la diversidad de la opinión. Y no hay que asustarse ni porque el gobierno es uno ni porque el gobierno es otro. Lo que hay que preocuparse es de que el pueblo sea lo suficientemente crítico y culto como para que elija bien quién les gobierna. Y desde luego, a mí, primero, y tú lo sabes de primera mano, porque a mí me gustaba pensar de que este país iba por la senda de la moderación y yo participaba en ese proyecto, lo que me dice claramente es que este país no quiere partidos como Ciudadanos de unión sin criterio, porque lo que quiere es alguien que marque el paso, sea el que sea, que tenga un criterio. Y fíjate tú, que lo está haciendo Vox, que es lo peor que le... En mi opinión, lo peor que le podría pasar a este país es ponerse en manos de Vox, y los ciudadanos españoles vamos hacia ahí. Oye, pues...
Sí.
Vamos a aprender de que esto es la democracia y que algo mal estamos haciendo, ¿eh?
Un país que permite eso que tú estás diciendo, que es lo que está pasando, evidentemente, y lo ha pasado también en medio Europa, ¿eh? O sea, en eso somos igual de imbéciles, ¿no? Pero un país que se despierta un domingo, un lunes, un martes y hoy, lo que va de miércoles, berreando porque a una cantante le han quitado no sé cuántos puntos en Eurovisión, tiene todo lo que se merece. Oye, bienvenido a la Edad Media.
Yo votaba a Chanel, que ha demostrado que es la tipa más mesurada del mundo mundial. Aparte de ser una chica muy atractiva, algunos dicen que no puede ser feminista porque es mona. Pero váyase usted a la mierda, hombre.
No,
ya está bien de tontería.
Es una artista...
Tienen igualdad y descalifican ustedes. Es decir, que
no lo entiendo. Es una artista de los pies a la cabeza.
Yo la votaba.
Es una artista de los pies a la cabeza, que lo ha hecho muy bien.
Pero la votaba para ministra de Igualdad, ¿eh?
Sí, es probable. Seguramente no estaríamos viendo tantas imbecilidades como estamos viendo, que nos están además desarraigando, ¿no? Como sociedad. Y no me preguntes por la nueva ley del...
Ya hablaremos contigo, porque los socialdemócratas como tú y como yo debemos de mirar a ver cómo recomponemos la izquierda para que este país vaya por el buen camino correcto.
No voy a entrar por ahí porque tampoco voy a generar más caldo de cultivo. Yo tampoco soy nadie para generar nada, ni opinión ni nada, pero me refiero a que no voy a entrar en la nueva ley que se aprobó ayer. No, yo... Sinceramente, este necesitamos, por favor, no sé si lo saben o no, pero necesitamos que se regulen otras cosas que son fundamentales. Una buena ley de educación probablemente nos sacaría de este tipo de debates absurdos en los que...
Ya en esta legislatura ya hemos avanzado bastante en materia educativa, Tachi, no le pidas más a los que nos están gobernando, que ya han hecho un esfuerzo especial de consenso.
Exacto, ya tenemos nuestra ley. Bueno, Diego...
En dos palabras, Diego, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo para todos.
Páseselo usted muy bien, hasta la semana que viene.
Feliz día, venga, cuídense, gracias por la invitación, como siempre.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentado en los estudios centrales de Gente Radio al primer invitado de la mañana de hoy, que va a ser una mañana bastante intensa y con bastante contenido. Se trata del nuevo líder de Coalición Canaria en La Laguna, don Jonathan Domínguez. Muy buenos días, don Jonathan.
Muy buenos días.
Y además vecino, profesionalmente hablando, del Puerto de la Cruz.
Sí, 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 trabajo en el Puerto de la Cruz.
Hace el recorrido a la inversa, es decir, todo el mundo va dirección Santa Cruz en la TF5 con esas colas tan maravillosas y don Jonathan imagino que vendrá riéndose de todo el mundo diciendo, mira, no saben, ir para allá, yo vengo para acá.
Bueno, hay días en los que también hay cola. Sí, sí.
No me lo puedo creer, de verdad.
Sí, sí.
Fue barbaridad. Pues nada, en la actualidad de La Laguna nos lleva a traer aquí al vamos a decir, el sheriff, el jefe, el futuro candidato de Coalición Canaria o simplemente un concejal de La Laguna por Coalición Canaria.
Bueno, soy concejal de La Laguna por Coalición Canaria, en este momento portavoz municipal de Coalición Canaria y espero a partir del próximo día 2 de junio ser el candidato de Coalición Canaria, puesto que ya he hecho oficial que me presento al proceso interno de elección del candidato, que además comienza mañana con la recogida de avales y ya... hemos contactado con muchísimos compañeros que me van a apoyar, por lo tanto, en este momento, digo, soy el aspirante a ser el candidato de Coalición Canaria.
Pues Coalición Canaria en La Laguna tiene una trayectoria que, bueno, yo recuerdo desde el Fidio Alonso, pasando por Ana Orama, Fernando Clavijo y José Alberto, que bueno, que no llegó a ser alcalde, pero...
Sí, claro, sí.
Que fue alcalde. Pero bueno, ahora no ha sido alcalde en esta última legislatura. Pues tienes por delante un reto, porque seguir esa estela no es fácil, ¿eh?
Tengo buenos ejemplos para intentar ser yo mismo, con la experiencia de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, esa transformación tan importante que se ha hecho en el municipio en los últimos 26, 30 años, evidentemente sabemos lo que tenemos que hacer para permitir que La Laguna siga avanzando, para que La Laguna tenga un proyecto de municipio acorde a los tiempos, contando con la gente, que la gente sea el centro de toda la política, pero no de una manera despótica e ilustrada como está el gobierno actual, sino como hacíamos hasta hace apenas 3 años, que era implicando a la gente con participación ciudadana y que todos los proyectos que salgan intenten lograr el mayor consenso posible. Como hacíamos, y en algunos de esos proyectos quizás nos quemamos en exceso, pero no nos arrepentimos, porque creemos que, por ejemplo, un plan general se tiene que hacer de manera participativa, donde todos los ciudadanos opinen, de la manera que sea, con plataformas, con alegaciones, con reuniones en relaciones vecinos o con directamente peticiones individuales, no como lo que está haciendo en este momento el actual gobierno, que durante 3 años no hemos sabido absolutamente nada de un proyecto vital para La Laguna como puede ser el plan general.
¿Quién gobierna en La Laguna? ¿Luis Geray? Bueno, o los socios que tiene por ahí, que a veces hacen más ruido que el propio Luis Geray.
Gobierna el Partido Socialista. Con Unidas Podemos y el Partido Socialista, porque Avante, al fin y al cabo, Santiago Pérez, tiene doble afiliación en este momento. Él dice que es normal, para nosotros es directamente un fraude a la democracia, que te presentes por un partido y a mitad de mandato te cambies a otro partido y no seas considerado tránsfuga. Él dice que no, pero bueno, nosotros consideramos que si vamos a la estricta lectura de esa norma, Santiago Pérez en este momento en el Ayuntamiento de La Laguna es un tránsfuga que además consideramos que es el líder nato de todo lo que está sucediendo en el gobierno municipal, puesto que el alcalde a veces parece más una marioneta de Santiago Pérez, muy mediático, es decir, invierten muchísimo en que el alcalde salga bien en todos los medios, en fotografías, en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero luego a la verdad no tiene discurso, no tiene don de liderazgo del municipio, no hay proyectos que lidere el alcalde y todo el protagonismo político en La Laguna se lo está llevando el señor Santiago Pérez y además de una manera bastante negativa. Solo tenemos que ver que, por ejemplo, en el día de ayer pasó por el juzgado por amenazar a un concejal de la oposición, literalmente un macarrismo absoluto. Propio de una persona que lleva todo el mandato insultándonos a la oposición. A mí, por ejemplo, en varias ocasiones me han llamado machango, medianero, continuamente insultándonos. Yo simplemente con...
¿En el pleno?
Sí, en el pleno. Está la acta.
¿Y no hay nadie que le llame el orden?
No, porque el alcalde cualquier decisión que va a tomar en el pleno primero mira así de reojo a Santiago a ver si le da el visto bueno. Es evidente que si don Santiago es el que está insultando a todo el mundo en el pleno, pues si él es el que da el visto bueno al alcalde para lo que tiene que hacer en el pleno, pues evidentemente lo van a dejar que siga insultándonos a los demás. Nosotros, sin embargo, nos mantenemos en nuestra línea, una línea de lo que pide la gente: moderación, educación, respeto a los ciudadanos, porque el pleno representa a los ciudadanos y no creo que los ciudadanos de La Laguna quieran que sus concejales se amenacen públicamente y de manera velada en el pleno, que se manden a la mierda literalmente, como, o que llamen payaso, que te llamen medianero por ser simplemente una persona de barrio, que a lo mejor no soy del mismo estatus que puede ser don Santiago Pérez, y que esté continuamente de esa manera. Yo sinceramente, para mí, don Santiago Pérez García seguirá siendo don Santiago Pérez García.
Senador por designación autonómica por parte del PSOE.
Efectivamente.
Y miembro de la Corporación de La Laguna por Avante.
Efectivamente. Bueno, en La Laguna ya no sabemos de dónde es, porque Avante está prácticamente disuelto. Solamente existe de Avante un perfil de Twitter que cacarea las cosas que le dice Santiago Pérez y poco más.
La situación actual de La Laguna pues afecta al resto de la isla, porque aparte de ser sede de la universidad que traslada a todos los vecinos del norte hacia La Laguna para estudiar, creo que tiene la clave y la solución a varias de las cosas que afectan al norte, fundamentalmente en temas de movilidad. El tema de La Laguna está pegada a la autopista norte y el enlace Padrancheta hasta el aeropuerto pues siempre ha sido fuente de los principios de los atascos, ¿no? Hay obras que están dentro del municipio que son muy importantes y que pueden afectar al norte. ¿Cuál es la posición de Coalición Canaria con todas estas obras que se avecinan en torno a la TF5? Primero Padrancheta, segundo la variante por detrás de los rodeos. ¿Crees que es la solución a los problemas de atascos que tenemos los norteños?
Coalición Canaria tenía un proyecto, y lo tiene, lo mantiene y lo defiende. Y es un proyecto para mejorar la movilidad de la isla en su conjunto. El problema de las colas en el norte, de la autopista del norte, no es exclusivo de la autopista del norte. Es decir, la solución no está exclusivamente en la autopista del norte. La solución a las colas del norte está en el anillo insular, que hay que mejorar toda la red para que la gente del norte tenga alternativas para poderse mover en la isla, tanto hacia el oeste como hacia el este, para acudir al sur, por ejemplo. Y si vas al área metropolitana, pues lo que hay que arreglar es la autopista del norte, no hacer otra autopista y otra autopista que al final no solucionan el problema. Nosotros, después de un largo y importante periodo de reflexión, de crítica, de incluso de presiones por parte de la oposición que hoy gobierna en La Laguna, en su momento el plan que se había diseñado a principios del año 2000 de mejora viaria del área metropolitana, que incluía una autopista que se denominaba la vía exterior, que se suponía que iba a funcionar como trasvase de tráfico de la autopista del norte a la autopista del sur, a lo largo de...
¿Y hay una TF2?
Sí, la TF2. Lo que pasa es que la TF2 está totalmente saturada.
Y es urbana, además, desde su concepción inicial, pasaba por zonas urbanas.
Prácticamente. El tema de la vía exterior en su trazado original, pues generó muchísimas controversias.
Hablamos de la vía por arriba de los rodeos, ¿no?
Sí, por detrás del aeropuerto de los rodeos, que conectaría desde la zona de Guamasa hasta el Chorrillo, que es una vía que pasaría por esa zona. En la concepción original de que exista una vía en ese tramo, quizás la mayoría de las personas puede estar de acuerdo, porque es verdad que hace falta un trasvaso de tráfico desde el norte hacia el sur sin tener la necesidad de pasar por el área metropolitana. Pero el trazado que se había marcado en su momento pues generaba muchísimas controversias porque destruía mucho suelo agrícola, destruía muchas edificaciones y afectaba directamente al futuro del desarrollo de la laguna y de infraestructuras de la propia ciudad. Eso generó muchas polémicas y a lo largo de los dos últimos mandatos municipales en la laguna y en el Cabildo de Tenerife, se decidió apostar por una alternativa de mejora viaria que todos los estudios técnicos decían que funcionaría. ¿Cuál era? Pues descartar en este momento lo que era la vía exterior y el entramado de nuevas autopistas, puesto que no se veían como una alternativa real una vez terminado el anillo por la zona de Erjo, y mejorar la TF5. ¿Cómo mejoramos la TF5? Pues con el tercer carril, el carril bus BAO, la mejora del transporte público. Por ejemplo, hay medidas que podrían mejorar impresionantemente el tráfico de la autopista del norte. ¿Por qué no ponemos las guaguas gratis desde las 6 de la mañana hasta las 9, que pueden costar a lo mejor 200.000 euros, 300.000 euros?
¿Eso estuvo en algún momento aplicándose?
Y funcionó. Funcionó.
Me suena a mí de que sí, eso ha estado. Sí.
Funcionó. Fue justo a finales del pasado mandato. Fueron unas estrategias del propio Cabildo para probar y funcionó. Se sacaron de la autopista en torno a
un tiempo en el que eso funcionaba.
Sí.
Es que me sonaba. Digo, yo creo que he oído que eso ha estado así.
Llegaron las elecciones, cambió el gobierno del Cabildo, cambió el gobierno en Santa Cruz, cambió el gobierno en La Laguna, y todas esas políticas que se abanderaban cuando se estaba en la oposición, de ese modelo de movilidad sostenible que necesita la isla, pues se aparcaron, desaparecieron, y automáticamente desde el gobierno de Canarias, con la complicidad de los que, por ejemplo, en el caso de La Laguna, sacaron las banderas verdes y estuvieron 20 años manifestándose en las calles en contra del viario, con la complicidad de esos mismos que han traicionado a su electorado, han sacado de la gaveta una autopista que, según ellos, no es la vía exterior, según el proyecto es la primera fase de la vía exterior, pero no la parte que soluciona el problema del tráfico en la autopista del norte, sino el bypass del aeropuerto. ¿Qué significa eso? Que van a hacer una autopista de 6 carriles, la mitad de esa autopista por un túnel, pero no para proteger el suelo rústico de la trasera del aeropuerto de Los Rodeos, sino para permitir que el aeropuerto de Los Rodeos traslade su pista unos 170 metros hacia el sur, invadiendo el suelo rústico que dicen que van a proteger, permitiendo que el plan director de AENA se pueda ejecutar, algo que La Laguna siempre se ha opuesto, y llevar el tráfico, la cola que ahora mismo se comienza o se complica en la zona de Guamasa, trasladarla de Guamasa a Lora y Tamayo. ¿Qué significa eso? Pasar la cola aproximadamente 6 kilómetros de un punto de la autopista a otro punto de la autopista, pero no soluciona la cola del norte. Con lo cual, esto es un fraude. Esto es una estafa de obra que además va a costar en torno a 400 millones de euros, cuando el proyecto de mejora de la TF5, como puede ser el tercer carril con el carril bus BAO y la mejora del transporte público, con los aparcamientos disuasorios, con lo que es la mejora de la red viaria en los enlaces, cuando empieza a formarse la cola a partir del Sausal, costaba en torno a unos 60 millones de euros en todo su contexto.
El tercer carril, 60 millones de euros, no creo, ¿no?
En el tramo más complicado, que es el que absorbe la cola, sí. Es decir, entre la zona de Tacoronte y la zona de...
Vale, no el tercer carril completo, la TFD2, sino solamente el tramo más complejo del Sausal.
Sí, que es el que absorbería la mayor parte de la cola, porque el problema de la cola, tal y como se ha visto en todos los estudios que se han hecho de movilidad, se forma como consecuencia de la incorporación a la TF5 de todo el tráfico de los barrios y pueblos de Tacoronte y el Sausal hacia el mar y hacia la montaña, es decir, todo lo que es la zona del Sausal, Tacoronte, Tahoro, Valle de Guerra, que se conectan en los enlaces de Tacoronte, el Sausal o Guamasa, y todos los pueblos que están autopista arriba, como puede ser Agua García, El Ravelo, San Antonio, La Matanza, que se suelen incorporar en ese momento. La capacidad de la autopista en ese tramo no es capaz de absorber todo el tráfico que se incorpora de esos pueblos de arriba y de abajo, y eso provoca que el tráfico que venga desde el norte pues se atasque ahí en ese tramo.
¿Y no cree que sería más fácil convencer a la Universidad de La Laguna de que cambie sus horarios y al Hospital Universitario de Canarias que dé citas a los enfermos del norte a partir de las 10 de la mañana? Que eso agilizaría muchísimo.
En cuanto a sanidad, la apuesta que estaba iniciada y poco a poco se estaba ejecutando era poder dotar de suficientes servicios Hospital del Norte y Hospital del Sur, sobre todo en este caso el Hospital del Norte, para que no tenga que desplazarse todo el mundo al Hospital Universitario para hacer las pruebas. Respecto a la Universidad de La Laguna, la Universidad de La Laguna es totalmente autónoma, no se le puede imponer ningún tipo de horario.
Pero se llevan bien ustedes con ellos.
Se les planteó en muchas ocasiones el tema de los cambios de horario y la universidad inicialmente se opuso, no lo veía viable. O sea, estamos hablando de horarios de profesores, de funcionarios y demás, que bueno, no apostaron por esa medida.
La empatía solamente con los ucranianos y con los inmigrantes ilegales, con los que vamos en la TF5 camino de para allá, empatía poca, ¿eh? Ay, esa universidad que es signo de cultura y de formación. ¿Cómo ves las perspectivas de Coalición Canaria en La Laguna después de esta época en la oposición?
Pese a todas las cosas que tenemos en contra, que tenemos muchísimas cosas en contra, un gobierno que no nos deja participar en la vía política, nos suspende los plenos, nos impone determinadas medidas, nos quita recursos, nos ha intentado arrinconar, nos ha hecho oposición a la oposición, pese a todo eso, pese a que el Ayuntamiento de La Laguna haya triplicado el presupuesto en publicidad y propaganda, pasando de en torno a 700.000 euros al año a casi 3 millones de euros al año, pese al despliegue que tienen en redes sociales, donde solo en redes sociales el Ayuntamiento de La Laguna invierte 700.000 euros al año, que se dicen pronto.
¿Con dinero público?
Dinero público, evidentemente. Dinero.
Las redes sociales de la Laguna, 700.000 euros les cuesta.
Sí, porque es que aquí todas las áreas, todos los concejales tienen su chiringuito en redes sociales, cada uno ha creado en torno a 3-4 perfiles en redes sociales y pagan asistencias técnicas de en torno a 15.000 euros, justamente el contrato menor para poder adjudicar a dedo cada una de esas redes.
De 15.000 hasta llegar a 700.000 hay unos pocos de contratos, ¿eh?
Sí, en total hemos contabilizado en torno a 59 perfiles de redes sociales del ayuntamiento pagados con dinero público, donde absolutamente todo lo que se publica es propaganda del gobierno, autopropaganda continuamente, fotografías de los concejales en primera persona. Por ejemplo, hay algunas publicaciones que a nosotros nos hacen mucha gracia. El alcalde, o sea, vamos a asfaltar una calle en Tejina y a lo mejor no tienes una foto de Tejina. Bueno, pues que si no hay una foto de Tejina, ponemos una foto del alcalde asfaltando una calle en la cuesta. Directamente. O sea, no importa, pero lo importante es que aparezca la foto del alcalde pagada con el dinero de todos los ciudadanos. Bueno, y después hay algunos gastos que son totalmente vergonzosos, ¿no? Como un estudio sobre el impacto de la imagen del señor alcalde en las redes sociales, que se han gastado en torno a 15.000 euros.
Casi 15.000.
Casi 15.000, porque evidentemente desde que pases a 15.000 euros tienes que licitarlo, pues entonces a contrato a dedo. Es vergonzoso que el ayuntamiento considere prioritario para gastarse 15.000 euros, que 15.000 euros es lo que puede ganar una familia que esté en situación de vulnerabilidad. Bueno, es que en un año una familia o dos familias con situación de vulnerabilidad no consiguen ahorrar, ni reunir, ni cobrar 15.000 euros, que es lo que el señor alcalde se ha gastado en un estudio que, por cierto, no lo hemos visto. Lo hemos solicitado, pero no nos lo han facilitado, para determinar cuál es el impacto del señor alcalde en las redes sociales. Qué chiquita importancia para los ciudadanos de La Laguna, esos ciudadanos que están haciendo cola para poder ser atendidos en el ayuntamiento, con una lista de espera de hasta un año y medio, que no reciben ningún tipo de atención. Bueno, pues lo más importante no es resolver ese tipo de problemas de atención pública, sino un estudio sobre la imagen del señor alcalde. Pues es lo que hay. Pues nosotros en este momento... La pregunta, ¿cómo se ven? Pues nos vemos con posibilidades de no solo ganar, sino de gobernar el próximo mandato en La Laguna, porque donde quiera que vamos, a cualquier barrio, cualquier rincón del municipio, y estamos haciendo visitas, reuniones todos los días, nos dicen mayoritariamente lo mismo. ¿Cuándo vuelven?
¿Y ustedes acabarán con ese gasto superfluo de 700.000 euros en redes sociales para los perfiles de los ayuntamientos, de los concejales?
Lo tenemos totalmente claro.
Mira que después cuando sea alcalde, si lo es, se lo voy a preguntar. ¿Cuánto se gasta
en las redes sociales? Nosotros consideramos que las redes sociales institucionales, primero porque lo dice la ley de protección de datos, deben estar en manos de funcionarios. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos que envían mensajes en los buzones internos de las redes sociales creyéndose que, como ven el logo del ayuntamiento, quien está detrás es una persona responsable, que respeta la protección de los datos y va a transmitir esa información al departamento correspondiente, y no es así. Las personas que están detrás de estas redes son empresas privadas, muy legítimas, pero que no tienen autorización para poder tramitar ni gestionar ningún tipo de dato personal, con lo cual los ciudadanos no saben ni tienen la garantía de saber qué están haciendo con los datos personales que se reciben en esas redes. Eso hay que terminarlo, hay que erradicar con ese sistema. Una red, unos perfiles institucionales totalmente transparente, en manos de los funcionarios, en manos, por ejemplo, el perfil de la policía, en manos de funcionarios de la policía y no en manos de una empresa privada.
No me puedo creer que la policía local esté en manos de una empresa privada.
Sí, el perfil de las redes sociales de la policía, al cambiar el gobierno, lo privatizaron, está en manos de una empresa privada. Los policías ni se enteran de lo que se escribe o lo que no se escribe en los internos de las redes sociales de seguridad, por ejemplo.
No doy crédito. La verdad es que lo de las redes sociales, yo soy usuario golifneador, cada día menos, pero me sorprende muchísimo la permisividad que se ha tenido de la administración pública para el mal uso de esas redes
sociales. Y miren que nosotros no tenemos nada en contra de las empresas que lo gestionan. Es decir, nosotros creo que las empresas son empresas, se presentan a concurso o consiguen alguna persona que les conozca que les pueda contratar de manera directa estos contratos y ejercen su función. Pero la responsabilidad no la tienen esas empresas, la responsabilidad las tiene quien adjudican y quien licitan o quien contratan esos servicios a sabiendas que el dinero público no está para eso.
No, y además que al final son redes sociales de ámbito público que teóricamente tienen que hacer una función pública de informar a los ciudadanos de lo que está sucediendo o lo que está haciendo su ayuntamiento y se convierten en simples campañas de publicidad de las personas que están interesadas en ser populares. Mm. Es decir, son campañas políticas al servicio de un partido político con dinero público. Después se quejan que en la Moncloa hacen ruedas de prensa y hacen campañas electorales desde el gobierno, ¿no? Bueno, Jonathan, hay muchísimas cosas más que hablar, pero ¿la renovación de Coalición Canaria solamente va a estar en La Laguna o va a haber caras nuevas en otras partes? Me refiero al Gobierno Canaria,
hombre, la insular. La línea de renovación del partido es generacional, es clara, así lo ha dicho el secretario general nacional, el secretario general insular, y se está trabajando municipio por municipio, precisamente ya no solo por la renovación de esas caras, sino también por la combinación de la experiencia, el trabajo bien hecho con nuevas caras, nuevas generaciones, que conecten con el sentir actual de la sociedad. Las sociedades evolucionan, avanzan, y lo que tenemos que intentar es ser fiel reflejo de lo mejor de esa sociedad. No de lo peor. Antes estaban comentando cuando llegué, estaban hablando de los vaivenes de algunos partidos políticos y la verdad es que es una pena porque hay proyectos políticos que podrían haber funcionado, que conectaron perfectamente con el sentir de la sociedad en ese momento, pero traicionaron al sentir de la sociedad en ese momento. Cuando tú estás en política tienes que asumir la responsabilidad de ser fiel reflejo del pueblo que te elige, pero también tienes que ser responsable para intentar desde tu punto de partida en el gobierno de apostar por mejorar esa sociedad que te ha elegido, apostar por una evolución en positivo de la cultura, de la educación, de los servicios públicos y también, evidentemente, del sector privado. No podemos olvidar jamás que el sector público se mantiene gracias a que el sector privado existe, porque es el sector privado quien financia a través de sus impuestos y de su economía que existan servicios públicos. Por lo tanto, no puede haber una guerra entre empresarios y gobiernos, entre ricos y pobres, entre trabajadores y empresarios. Desde la administración pública se tiene que buscar el punto de encuentro, el equilibrio, para que todo funcione, para que haya prosperidad, para que la economía funcione, que las pequeñas y medianas empresas puedan generar empleo. Y eso es verdad que a nivel global es donde se tiene que marcar eso con políticas nacionales o regionales, pero a nivel local también se puede hacer, porque los ayuntamientos tenemos muchísimas competencias en desarrollo local, en economía, hacienda, en obras, infraestructuras, para que se puedan construir infraestructuras que puedan servir al desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y en La Laguna, el proyecto que nosotros tenemos, que es un proyecto de municipio, un proyecto de ciudad, pues precisamente se basa en eso, en volver a poner las bases a la ciudad para que la ciudad tenga un proyecto de municipio viable, próspero, que funcione la economía, que funcione la cultura y que la gente se sienta totalmente identificada con La Laguna que tienen. Que en este momento, desgraciadamente, con la desconexión que existe entre el gobierno y el pueblo, no se está dando.
Pues muchísimas gracias, Jonathan Domínguez, por habernos acompañado en este ratito de radio hasta la de la mañana. Portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna y más que probable candidato a la alcaldía en las próximas elecciones del año 23, que ya se van acercando peligrosamente. Jonathan, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, por aquí estamos.
Sabes que esta es tu casa a partir de hoy.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues vamos acercándonos al ecuador del programa de hoy. Ya saben ustedes que siempre acercándonos a las 9:30 hacemos una pausa musical y vamos a hacerla en este momento. La están escuchando y la identifican. Estamos dedicando la semana a Eurovisión. Pues la que ganó en el año 74, saben quién fue, ¿no? ABBA y Waterloo. Disfruten y enseguida volvemos.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues hemos adelantado la pausa musical para tener tiempo por delante para poder hablar con el siguiente invitado en la mañana de hoy, que no es otro que don Tomás García Pérez, director insular de Carreteras del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, don Tomás.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes de Gente Radio del Puerto de la Cruz, que hasta ya se ha convertido en mi casa.
Sí. Además que lo sepas, que aquí estás invitado cada vez que tú quieras. Esta vez he sido yo el que he querido que tú vengas. No estaba previsto que fuese solapado Jonathan Domínguez con Tomás, pero bueno, las cosas han cuadrado así, y mira tú por dónde, pues hemos estado hablando previamente también con Jonathan de temas que te afectan. Pero es que las carreteras siempre están en la actualidad, de cualquier día de la semana, cualquier semana del mes.
Sí, las carreteras son día a día una actualidad y una problemática que tenemos en la movilidad de la isla de Tenerife. No podemos apartar la mirada y pensar que los problemas son otros. Entendemos desde el Cabildo Insular de Tenerife que quizás uno de los problemas más importantes que sufre la isla, pues como bien estamos repitiendo y bien estamos sufriendo todos, pues son los problemas de movilidad.
Pues mira, por donde Jonathan ha dicho que Coalición Canaria tenía un proyecto de movilidad que coincide, creo yo, que con aparte de las ideas que tiene el actual gobierno, por lo menos la parte que te toca, de el apostar por el bus vao, por la movilidad guiada, conducida y no con vehículos independientes.
Sí, desde la Corporación Insular pues se está apostando por un sistema de movilidad sostenible con el impulso de todos aquellos planes que ya se encontraban aprobados básicamente desde el año 2005, el PTOSBAN, que es esa palabreja, que es Plan Especial Territorial de Movilidad del Área del Sistema de Movilidad del Área Metropolitana. Pues lo que estamos intentando poner en marcha en total colaboración con el Gobierno de Canarias es ese plan de movilidad del área metropolitana, que es realmente donde se produce el mayor atasco. A su vez también seguimos trabajando en impulsar el cierre del anillo insular y todas estas actuaciones se tienen que ejecutar de una manera escalonada. Como bien comentaba Jonathan en la intervención anterior, que tuve la oportunidad de escucharle, lo que se está poniendo ahora mismo encima de la mesa, sobre todo con el área metropolitana, es la creación, en primer lugar, de la variante del aeropuerto de Los Rodeos. Esa daría posibilidad a que se ejecutara en un futuro una demanda histórica del municipio de La Laguna, que es la avenida del Quinto Centenario, que es el soterramiento, pasar a soterrar la actual TF5 y poder comunicar...
¿Desde Los Rodeos? Perdón, ¿desde Los Rodeos?
Desde Los Rodeos.
¿Hasta el Ratamayo?
Hasta el Padre Ancheta, aproximadamente. Eso daría una conformación de ciudad más adecuada, que ahora mismo se encuentra totalmente dividida por la autopista del norte, ¿no? Y luego, de manera escalonada, pues también sería interesante...
¿Y ahí se podría hacer el tranvía hasta Los Rodeos? ¿Encima?
El tranvía de Los Rodeos ahora mismo tiene tres alternativas, como todos conocemos, ¿no?
Pero que siguen siendo tres alternativas, no se ha avanzado prácticamente nada, ¿no?
Sí, estamos a expensas ahora de que se realice la consulta popular y después de ahí se tomarán las decisiones de cuál es la alternativa.
Pero facilitaría mucho esa vía, ¿no? Es decir, el soterrar esa autopista haría más fácil el conectar La Laguna con Los Rodeos a través de un tren.
Por supuesto, pero para poder soterrar la autopista en la zona de La Laguna no debemos olvidar de que por allí circulan más de 100.000 vehículos al día y tienes que ponerlos por otro sitio. Es decir, habría que hacer esa variante del aeropuerto para sacarlos en Loray Tamayo y en ese momento poder empezar con las obras del soterramiento de la TF5 en La Laguna, porque con 100.000 vehículos, a ver cómo hacemos esa obra,
eso sí, sin tener el baile. Eso sí es una obra faraónica, no la piscina del puerto.
Bueno, cada obra tiene su punto de mira y en función de quién la haga, pues son faraónicas o no.
Pero son grandes. Esas obras no son obras de seis meses ni de seis. No, a lo mejor de seis años sí, pero...
Son obras que duran aproximadamente seis años. Es que ahora mismo el ejemplo claro lo tenemos en el túnel de Erjos, que es una obra que está planificada para ejecutarse en seis años. Se está trabajando a destajo para intentar minimizar todos esos tiempos y poner en funcionamiento esa vía con rapidez y se está trabajando 24 horas al día non-stop. Pero bueno, se está trabajando, que yo creo que es lo importante. Teníamos una paralización total en la isla de Tenerife en los pasados años y ahora mismo pues podemos decir que están encima de la mesa un montón de actuaciones de vital importancia para el adecuado funcionamiento de la isla, ¿no? También se ha puesto en información pública el tramo del cierre del anillo insular entre San Juan de la Rambla y Co de los Vinos. Se está estudiando por parte del Gobierno de Canarias también la continuidad de ese anillo insular en la zona más conflictiva, que es la zona de San Juan de la Rambla, Los Realejos, a su paso por el espacio natural de Tigaiga, Campeches y Ruiz. Y bueno, esto es un sin parar, es básicamente seguir trabajando. No podemos...
Hay muchos temas pendientes.
Tenemos muchos temas pendientes en la isla y sí es verdad que hemos perdido muchos años en relación con la movilidad, ¿no? Podemos tener el PTOSBAN que nombraba antes, aprobado definitivamente desde el año 2005 y que a día de hoy, pues básicamente la única propuesta de envergadura que está encima de la mesa es la variante del aeropuerto de Los Rodeos.
Es un problema que cuatro años son pocos para solucionarlos, pero yo no sé si estos cuatro años de gobierno socialista con la colaboración de Ciudadanos y Unidas, si se puede, o si se puede Canarias al margen, tocando un poco las narices en vez de empujando el barco en la misma dirección, va a avanzar algo, ¿no? Parece que no se hace nada, porque además Óscar Izquierdo ha hecho unas declaraciones después de una reunión con ustedes, donde dice prácticamente que hay que licitar obra, que el FEPECO no tiene trabajo en Tenerife.
Bueno, estamos en una situación, vamos a llamarla cariñosamente...
FEPECO no, los que participan de FEPECO, las empresas constructoras.
Vamos a llamarla cariñosamente una situación preelectoral, ¿no? Vivíamos en el pasado pleno del mes de abril en el Cabildo Insular de Tenerife una votación en contra por parte de los grupos de la oposición, y lo único que han conseguido, entre otras, es paralizar un montón de inversiones que estaban incluidas en esos 120 millones de euros aproximadamente que se pensaban incluir por parte del grupo de gobierno con cargo a los remanentes del año anterior, ¿no? Esperemos ahora, después de todo el revuelo que se ha formado en las pasadas fechas, pues que algunos de esos partidos políticos que, en mi opinión, votaron por tacticismo político, es decir, aprovecharon que el grupo Sí Podemos Canarias votó en contra del circuito del motor para ver esa grieta o fisura y votar en contra de todas las propuestas de modificaciones presupuestarias. Esto ha generado mucha polémica y no va a ser otra cosa que producir un grandísimo retraso en lo que a la gestión insular se refiere, ¿no?
Es decir, que no, toda la culpa no es del equipo de gobierno, sino que el granito que tenéis en el culo, que se llama Sí Se Puede Canarias, pues se va alimentando por la oposición, que también es lógico, ¿no? Que Coalición Canaria y el Partido Popular aprovechen esa grieta para desgastar al gobierno, ¿no?
Sí, yo considero...
Es lógico, pero yo no lo considero responsable, ¿eh? También hay que...
Para algunas personas puede ser lógico. Nosotros, como somos básicamente un partido de centro, donde podemos estar en cualquiera de los lados, tanto a la izquierda como a la derecha, pues consideramos que hay que tener muchísima altura de miras y mirar por esas cosas que todos los políticos se les llena la boca cada vez que se sientan delante de un micrófono, que es la ciudadanía. Es decir, sería mucho más caballeroso e inteligente, y también es una manera de montar, de expresar su negativa a la propuesta del equipo de gobierno, el haberse abstenido y haber dejado que, porque de todas esas iniciativas que se presentaban por el equipo de gobierno, entiendo que podían haber alguna que otra que no estuvieran de acuerdo, pero la gran mayoría eran beneficiosas, bueno, la gran mayoría no, la totalidad son beneficiosas para la ciudadanía, y no podíamos perder el tiempo en discusiones políticas simplemente por un simple tacticismo, ¿no?
Bueno, ¿tú confías en que esto se va a solucionar y que el circuito del motor se va a adelantar, se va a avanzar en este mandato, o se va a quedar en stand-by?
Bueno, ayer mismo manteníamos una reunión con todo el mundo del motor y le poníamos sobre la mesa la situación actual de tramitación del expediente del Centro Insular de Deportes del Motor. Esperamos, por el bien de este deporte y por estos aficionados en los que yo me incluyo, pues que en el próximo pleno de mayo, pues estos partidos que han votado que no, en este caso fueron Coalición Canaria y el PP, sabemos que Sí Podemos Canarias va a votar que no, porque están totalmente en contra de este deporte, que es principalmente el más importante de la isla de Tenerife, y podíamos hablar incluso hasta de Canarias. Y esperemos que tanto Coalición Canaria y el PP recapaciten y cambien su postura y voten que sí al circuito del motor.
¿Espera? ¿O sabes que va a ser así? Porque habréis negociado con Coalición Canaria, con el Partido Popular, ¿no?
Mira, Diego, este proyecto, como bien sabes, llevo toda la vida trabajando en el Cabildo Insular de Tenerife, y es un proyecto que data ya de hace más de 30 años, impulsado por Adán Martín en paz descanse, junto con Fernando Capdevila. En este caso se da la singularidad que era Coalición Canaria y el PP. Y es un poco extraño que ahora mismo encontremos una postura totalmente en contra, porque así lo han reflejado con su voto. Ahora mismo, en mi opinión también, desde que se ha formado toda esta polémica mediática en relación al circuito, pues han, de una manera sorprendente, han cambiado su postura y ahora son los máximos impulsores del circuito, ¿no? Pues como no sabemos los vaivenes que en muchas ocasiones dan estos grupos de la oposición, Coalición Canaria y el PP, pues yo mantengo todavía mis ciertas dudas, ¿no? Porque a los ejemplos de las pasadas fechas me remito. El tren sí, el tren no, ahora no toca, ahora vamos al tercer carril de la autopista. Entonces se está generando una especie de vaivenes políticos por cuestiones totalmente tacticistas que no puedo poner encima de la mesa, y no soy quien lo debe hacer, cuál va a ser la opinión final tanto de Coalición Canaria como del PP.
Vale. ¿Os habéis planteado en algún momento sustituir el socio externo del gobierno actual? Sustituirlo, me refiero a cambiar, así se puede, por el Partido Popular, que tiene un consejero más.
Bueno, nosotros...
Quiero decirte, llegar a acuerdos con ellos y vamos a sacar los proyectos importantes de la isla con vuestro ok, lo hacemos público, hacemos una rueda de prensa, pero lo que queda en la legislatura, para que no paralicéis el tema y dejáis al margen a la coalición canaria.
Nosotros en el Partido Ciudadanos, liderado por Enrique Arriaga en el Cabildo, pues como no puede ser de otra manera, hemos llegado a acuerdos con el PP y con Coalición Canaria. Véase la propuesta para el impulso del Tren del Sur, en que... El PSOE de Tenerife tenía un acuerdo previo y externo al del equipo de gobierno con Sí Podemos Canarias y ha tenido que votar que no. Y en concreto, este caso en concreto del Tren del Sur, pues ha salido favorable con el apoyo tanto del PP como de Coalición Canaria. Entonces, por parte del equipo de Ciudadanos de Enrique Arriaga, estamos abiertos a cualquier tipo de negociación y sobre todo poniendo en primer lugar a la ciudadanía de la isla de Tenerife, ¿no? No podemos olvidarnos que realmente nosotros estamos para trabajar por la isla de Tenerife.
Aquí estoy contestando algunos WhatsApp que nos llegan de algunos oyentes y me estaban dirigiendo la entrevista a que vámonos a la parte del norte, vámonos a hablar de las obras pequeñitas, vamos a hablar de las cosas que pasan en el puerto, en la Orotava. Digo, bueno, pues nada, ya, le estoy contestando, date tiempo, deja que vaya la cosa a su tiempo, ¿no? Pero llega el momento de pasar al ámbito un poquito más local. Ayer te comentaba el tema de la, no sé cómo se llama, TF, no sé qué, pero la carretera que todo el mundo conoce por la carretera del Este, que va desde el Botánico hasta Las Arenas. ¿Hay algún avance en ese enorme proyecto tan importante para el futuro desarrollo urbanístico y yo creo que de todo tipo del puerto de la Cruz?
Bueno, como ya comentamos en la anterior visita aquí a esta casa, pues hemos remitido el proyecto definitivo al Ayuntamiento.
Hace 5 meses o 6. Que
no, me... no, creo que tanto, Diego.
¿No? ¿No fue antes de Navidad?
No, creo que fue después de Navidad.
¿Después de Navidad?
Después de Navidad. Bueno, tengo tantas reuniones que ya pierdo un poco la noción del tiempo, porque no sé si hoy es martes, miércoles o lunes.
Hoy es miércoles 18.
Lunes. Pero sí es verdad que hemos remitido el proyecto al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para que sea estudiado por sus técnicos, sobre todo, y estamos a las esperas de recibir ese informe para darle posiblemente el último impulso en las próximas fechas, ¿no? Cuando ya técnicamente por parte del Puerto de la Cruz se le dé viabilidad tanto al proyecto técnico como al convenio, que también está puesto encima de la mesa, pues se firmará el convenio y empezaremos a trabajar en esta obra tan deseada por los vecinos del Puerto de la Cruz y por los del norte en general, ¿no?
Es muy importante, se va a cambiar la fisonomía del Puerto de la Cruz. Y bueno, que no nos equivoquemos, que lo que está pasando ahora mismo ahí en la altura del Beler no es parte de la obra. Que
No. Como bien comentamos en las anteriores visitas, pues estamos haciendo multitud de actuaciones. Cada vez que vengo aquí tenemos una terminada y algunas por iniciar. Estamos trabajando ahora mismo en cambiar el asfalto, que todos vemos que está deteriorado porque no se había llevado un mantenimiento adecuado en las últimas fechas. Tenemos ya la obra adjudicada. Ahora mismo estamos trabajando con lo que nosotros llamamos la obra blanca, que es sobre todo obras de albañilería en la zona del Beler. Estamos solucionando un pequeño problema de encauzamiento de aguas y tránsito peatonal. Y desde el momento que se termine esa actuación de obra blanca, pues comenzaremos con las obras de asfaltado. También es verdad que, siendo un poco consecuentes con la gran cantidad de eventos que está celebrando el municipio del Puerto de la Cruz, pues coincidía sobre todo con la celebración del inicio de la obra, ¿no? Coincidía con la celebración del Mueca, de la vuelta al Teide de Tenerife, y entonces hemos decidido, sobre todo para no congestionar más el tráfico en esta zona turística, pues retrasar unos días el inicio de las obras para poder facilitar el trabajo, sobre todo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la ordenación del tráfico durante todos estos eventos.
Y se asfaltará de noche, ¿no?
Sí, asfaltaremos de noche también para no molestar el tráfico normal que tiene. Molestaremos, como ya dije, a los vecinos y residentes de la zona, porque sí es verdad que esas máquinas trabajando por la noche generan un montón de ruido. Desde aquí ya pedirles disculpas, pero también pedirles que entiendan que las obras son molestas y van en beneficio de todos, ¿no?
Al final sí, al final es necesario. Bueno, y hay otras que están prácticamente concluidas, ¿no? El asfaltado de la TF que va... Yo los numeritos algún día me los aprenderé. De las Cuevas a Santa Úrsula está prácticamente lista.
Sí, yo las tengo...
Y todo el casco de la Orotava, que ha sido también un caos tremendo.
Sí. Yo, por formación profesional y por tantos años en carretera, sí me sé los numeritos.
Los TF,
¿no? Pero bueno, sí, hemos terminado ya el asfaltado de la TF21, que es el que sale en Santa Úrsula y llega a Granadilla subiendo por el Teide. Hemos actuado de una manera muy rápida y de noche.
Y los vecinos también se han quejado.
Porque
es una vía urbana total.
Es una vía urbana. Entenderán que es la imposibilidad de trabajar ahí con el tráfico que circula por el centro de la Orotava en horario diurno. Ahora mismo estamos a las pensas de esa actuación concreta, de algunos pequeños remates en relación al trasplante de algunos árboles y los remates de algunas aceras que habían pedido algunos vecinos de la zona de las cuevas. Y damos ya casi por concluida esta obra. También estamos concluyendo el refuerzo de firme de otra de las entradas principales a la Orotava, que es la avenida Nelson Mandela. Ya estamos terminando con una pequeña actuación en las paradas de guaguas. Ya se encuentra todo el asfalto y toda la rodadura terminada. Y la verdad que hemos cumplido con las fechas que le prometíamos tanto a la Corporación Municipal como a los vecinos para que pudieran tener las carreteras en perfecto estado para las fiestas de la Orotava.
Y llegaron las fiestas de la Orotava con la gente de más tranquila, porque mira que se ha molestado la gente con esas máquinas en esas noches, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ha habido muchas. Y bueno, y ahí me da pie a preguntarte una cosa que a mí creo que a mí me preocupa un poco, pero creo que es importante que avancemos en esa línea. Las carreteras que son de ámbito insular, que atraviesan núcleos urbanos, que todo el mundo confunde con calles, que todo el mundo entiende que son vías del ayuntamiento, que todo el mundo reclama a los ayuntamientos los baches y tal, que no entiende que la acera sea de una competencia y la que tal. ¿Cuándo se va a establecer ya un convenio o algún tipo de acuerdo para que todas esas vías insulares de que atraviesan cascos urbanos pasen a depender de los ayuntamientos?
Lo que mantenemos desde el área de carreteras del Cabildo Insular que yo dirijo es sobre todo el mantener los itinerarios libres para generar una cierta homogeneidad en el tránsito, no solo de los propios vecinos que viven en esos espacios, sino del resto de usuarios de las carreteras de la isla, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a establecer? Nosotros en el área de carreteras lo teníamos muy claro, incluso así aparece en la Ley de Carreteras de Canarias del año 91, es una de las más antiguas que ahora mismo se encuentra en vigor en Canarias. Lo que pasa que, si es verdad, un poco por mi experiencia, es muy de costumbre confundir al ciudadano y decirles que no tengo acera, me falta alumbrado, eso le corresponde al Cabildo Insular porque usted vive en una carretera. Mire, no. En la Ley de Carreteras de Canarias queda totalmente claro cuáles son las competencias y no hace falta establecer ningún tipo de convenio con ninguna corporación local, ¿no? Está claro que cuando la carretera insular discurre por suelo urbano, que eso lo sabemos todos porque nos llega nuestro correspondiente recibo del IBI a la contribución, si estamos en un suelo urbano, las competencias en todo lo que nosotros llamamos mobiliario urbano, que son aceras, jardines, farolas, papeleras, bancos y demás, corresponde a los ayuntamientos y no hay ninguna duda al respecto, ¿no?
Ninguna.
Ninguna.
Pero los ciudadanos no lo tienen claro.
Claro, pues es bueno que vengamos aquí a la radio para explicárselo y que sepan a quién se tienen que dirigir, ¿no?
Bueno, las conexiones de las administraciones públicas hay que mejorarla sí. Para que las competencias se solapen unas encima de otras y que no se pongan en contradicción y sobre todo que el ciudadano al final reciba los servicios adecuados y la prestación de lo que sea, dependiendo de quién sea, pero que no se quede ese vacío, ¿no? Sí. Y no se tiren la piedra los unos a los otros.
Sí, siendo conocedores de esa problemática que existe, porque al final no debemos apartarnos de la realidad, pues desde el área de carreteras también, pues todos aquellos tramos urbanos de carreteras insulares que posean un itinerario alternativo a través de otra red insular, pues se ejecutan proyectos de gran envergadura, con una financiación conjunta y terminada la obra ejecutada por el Cabildo, pues pasan a ser titularidad municipal. Un ejemplo claro que apuntabas al principio de la entrevista, pues es la carretera del Puerto de la Cruz, esta carretera del Botánico, que cuando se termine esa actuación grande por todos esperados, pues pasará a ser una calle y no una carretera insular.
Sí, porque ya no tiene sentido, porque eso ya hay una ruta alternativa y hay una autopista. Y...
Exacto.
Hay otra cosa que a mí me gustaría preguntarte, no hemos hablado nunca, pero alguien se le ha ocurrido y yo cuando me lo conté digo, esto es una buena idea. El hecho de no centrarse en mejorar la autopista TF5, sino las dos carreteras que históricamente han discurrido entre Santa Cruz y el norte, que son la C820, que forma parte después de la TF5 hacia adelante, sí. Pero dijéramos que es la carretera nacional de toda la vida, que tiene unos tramos urbanos muy importantes, y la carretera que pasa por arriba, el Ortigal, el sí. antiguo Camino Real del Sauzal La Matanza, que falta un trocito de conexión, o es un poco complicado, del Sauzal La Matanza, que por un barranco que hay por ahí y tal, ¿no? ¿Se ha planteado alguna vez que esas dos vías sean alternativas?
Sí, se ha puesto encima de la mesa utilizar esas vías como vías de alivio del tráfico de la autopista en el momento de máxima congestión. El problema que tenemos es que, debido a la idiosincrasia de la isla, en que se han colmatado los bordes de nuestras carreteras con un montón de edificaciones, pues al final, si vemos la que tú llamabas ahora, la Carretera General del Norte, la 620, a su paso entre el Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, la Victoria y La Matanza, pues no deja de ser, se ha convertido prácticamente en una calle, con multitud de viviendas, negocios y demás. Y entonces hace imposible el que, por ejemplo, pudiéramos colocar la 620 o 152 actual en el tramo de Tacoronte, la pudiéramos colocar en un solo sentido por las mañanas para absorber el tráfico de la autopista. Porque sí es verdad que ahí vive tanta gente que no podemos obligar a una persona que se dirija al Puerto de la Cruz a ir en sentido del tráfico mayoritario, que es hacia el área metropolitana, para luego volver hacia atrás. Yo creo que las soluciones pasan por implementar las actuales vías, generar eso, hacer cumplimiento estricto de lo aprobado en el Plan Especial Territorial, en el PTOSBAN, generar los terceros carriles entre Santa Cruz y la zona norte de la isla, entre la Orotava y los Realejos, potenciando muy, muy mucho el transporte público. Y intentar cambiar un poco la modalidad del transporte. Con respecto a algunas declaraciones que hacía Jonathan, tuve la oportunidad de oírlo, como decía antes. Yo era un fiel usuario de la línea 310, que era una línea de alta capacidad, que salía por las mañanas del centro comercial El Trompo.
Es verdad, fuiste tú el que me lo dijiste. Es verdad. Dijo, yo tenía. Era tú el que me la usaba.
Era usuario, soy usuario del transporte público. Y la verdad que a mí no dejó de sorprenderme cuando llegamos al equipo de gobierno, porque una cosa que parecía muy interesante y que podía ser una solución de la movilidad, sobre todo para los vecinos del norte de la isla, pues en muchas ocasiones en esa guagua que salía cada 20 minutos entre las 6 de la mañana y las 9, pues nos encontrábamos el conductor de la guagua y yo. Entonces, al final, yo entiendo que deberíamos de predicar todos un poco con el ejemplo, y para potenciar el transporte público primero tenemos que hacerlo atractivo y tiene que ser sostenible. Es decir, no podemos tener un vehículo como una guagua.
¿Y era gratis?
No era gratis. Tenía la palabra gratis siempre, a mí, yo soy en contra. A la gente le tiene que costar un poco las cosas. Lo que era muy barata, ¿eh? Cada trayecto costaba un euro, es decir, que por 2 euros al día podías ir y venir desde el norte de la isla al área metropolitana en horarios de máxima congestión, que eran, como bien hablaba antes, entre las 6 y las 9 de la mañana, y luego venía de regreso esa misma línea entre las 2 de la tarde hasta las 4. En la misma sintonía veníamos el conductor de la guagua y yo y algún usuario más
que despistadillo.
Se tuvo que una guagua de esta envergadura y estas líneas, pues al final, sobre todo para que los oyentes lo sepan, pues el coste aproximado de esta línea era medio millón de euros al año, y entendíamos que para una media de 2-3 usuarios por trayecto, pues no estaba funcionando a nivel económico el tema de la guagua. Y entre otras cosas, también es verdad, no podemos olvidarnos que, aunque sea muy cómoda, también la misma guagua en la que yo iba por las mañanas temprano era muy cómoda, pues ibas sentado, no vas conduciendo, podías ir trabajando, leyendo, durmiendo, lo que uno quisiera. Pero sí es verdad que los tiempos de trayecto eran los mismos que pudiéramos sufrir en nuestro vehículo particular. De ahí que lo que hayamos decidido desde el Cabildo Insular es potenciar sobre todo el tercer carril para poder implementar los carriles busbao, donde en momentos de congestión veremos que la guagua o los vehículos con más de 3 ocupantes pues nos adelantan por ese carril, dejando toda esa gran cola que se produce ahora mismo, no desde el Sauzal, como decía Jonathan, sino aproximadamente desde Santa Úrsula en La Quinta, desde primeras horas de la mañana. Hay que poner también eso sobre la mesa. La cola no empieza en el Sauzal, la cola empieza prácticamente.
Lo que empieza son las cámaras.
En Santa Úrsula.
Lo que piden son las cámaras.
No, las cámaras las tenemos ahora mismo hasta...
La matanza, ¿no?
No, que va. Ahora mismo hemos implementado el nivel de cámaras para el control y gestión del tráfico en la isla de Tenerife. Y ahora mismo tenemos cámaras hasta el tanque, hasta el tanque por el norte y hasta Santiago
de Chile. ¿Y en la quinta tenéis alguna cámara?
Sí, están implementadas las cámaras en los enlaces.
Tengo que hablar yo con José Manuel porque cuando me dice él que las colas empiezan en La Matanza, digo yo, en la quinta también hay.
Sí, en la quinta también hay. Ten cuidado, Diego, lo que haces por la quinta, que sabemos que vives allí y las cámaras son direccionales.
Vaya, ya me tendrán fichado. El Pegasus llega a las carreteras de Tenerife. Oye, pues ya para acabar, porque quiero que te mojes un fisquito. Yo creo que los oyentes tienen claro de que la hoja de ruta para solucionar el problema de tráfico pasa por la variante de los rodeos para poder permitir soterrar la vía que atraviesa la laguna, para después poder también establecer el tercer carril desde la laguna hasta el norte. Plazo para que todo esto, que parece tan sencillo de contar, sea una realidad.
Como bien decíamos al principio, pues mira... Lo que hemos hecho en estos 3 años que llevamos ya casi de legislatura es impulsar y empujar para que el Gobierno de Canarias, que es el titular para la ejecución de estas infraestructuras, pues que ponga encima de la mesa los proyectos, ¿no? Esto ya se ha convertido en una realidad. Si no me equivoco, ayer se acababa el plazo para presentar las alegaciones al proyecto de la variante al aeropuerto de Los Rodeos. La semana pasada también se acababa el plazo para presentar las alegaciones al proyecto del cierre del anillo insular entre San Juan de la Rambla y Coo de los Vinos. Ahora tendremos que pasar el periodo, sobre todo, de la aprobación definitiva del documento con la respuesta a todas esas alegaciones que, en virtud de un derecho que tenemos los ciudadanos, pues muchos han presentado. Y empezará, según nos trasladan desde el Gobierno de Canarias, con la correspondiente licitación de las obras. Es decir, que podríamos estar hablando de que estas obras podían estar terminadas en los próximos 6 años.
6 años. Siendo optimista, en 6 años podemos ver a la isla de Tenerife completamente remodelada y con más facilidades de las que tenemos ahora para irnos a Santa Cruz y irnos al sur.
Yo suelo ser un poco más realista que tú, completamente remodelada no, pero sí con gran parte de los trabajos en campo iniciado. Veremos máquinas allí, ahora mismo hay un trabajo de oficina que ya se está culminando. También indicarles que el pasado viernes se presentaba el primer avance del proyecto del tercer carril entre Santa Cruz de Tenerife y Los Realejos. Eso sí tengo constancia porque tengo una relación estrecha con el equipo redactor y hemos mantenido alguna que otra reunión en el Cabildo Insular de Tenerife. Y lo que volver a repetirles es que lo que se ha estado trabajando es y muy concienzudamente es en la tramitación de todos estos proyectos para que en las próximas fechas puedan comenzar las licitaciones y en un marco de tiempo de 6 años pues podamos empezar a ver el movimiento de esas máquinas tan anheladas en la isla de Tenerife y que nos permita ponernos sobre todo en la misma línea que nuestra isla vecina de Gran Canaria, ¿no? Donde han ido cumpliendo con los plazos de los convenios de carreteras del Estado y ahora mismo allí y han tenido el apoyo unánime de todos los grupos políticos con la unión de toda la ciudadanía de la isla de Gran Canaria, y sí es verdad que allí están muy por delante de nosotros. Ahora nos toca ponernos a los que estamos gobernando concienzudamente a trabajar e intentar y lograr, que es un reto mío personal, pues ponerlos como mínimo en el mismo nivel.
Don Tomás García Pérez, director insular de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por compartir con nosotros este ratito esta información y espero que la próxima vez que nos veamos hayamos avanzado algo más de lo que hemos avanzado de la última vez que nos vimos a hoy.
Sí, esperemos que sí. Nos llamamos antes de venir porque hemos venido con camisas iguales, blanco y azul. Eso debe ser alguna
señal. Casi. Rayadito.
Debe ser alguna señal.
Un abrazo, Tomás, y gracias.
Un abrazo, Diego, un saludo a todos los oyentes de Gente Radio y nos vemos en la próxima entrevista. Un abrazo para todos. Gente Radio,
tu día. Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues como en alguna ocasión he comentado en estos micrófonos, el Parlamento de Canarias vive una legislatura un poco light, un poco oscura, donde tantos grupos políticos forman parte del gobierno que pues no hay contenido político en los debates. Y bueno, pues va pasando el tiempo y va todo muy de puntillitas. Y bueno, quizás la única figura que ha ido creciendo en esta legislatura ha sido la de la diputada del Grupo Mixto, que se abandonó Ciudadanos por una discrepancia que tuvo en una votación nacional. Bueno, por la justificación que ya quisiera. Abandonó el Partido Ciudadanos, pero se mantuvo como diputada. Yo la critiqué en su momento, la critiqué de una manera, no descalificándola, pero sí criticando su actitud política y su bagaje. Pero bueno, las cosas van cambiando y uno va viendo que realmente las intervenciones de Vidina Espino en el Parlamento Canario son las que más independientes son, las que más cercanas a la realidad, por lo menos la que yo percibo, y poco a poco me ha ido ganando en la confianza. Ha participado de este programa, ha atendido mis llamadas, ha dado la cara, ha dado explicaciones, su acercamiento a Coalición Canaria, que también ha sido criticada por mí, pues bueno, y vamos, no quiero mojarme excesivamente porque quiero que sea ella la que lo haga. Pero en la última sesión del Parlamento Canario se produjo un incidente que Vidina Espino ha publicado en su perfil o en su canal de YouTube y que a mí me ha llamado la atención poderosamente. Vamos a escuchar parte del vídeo que Vidina ha puesto a disposición de quien quiera oírlo y posteriormente vamos a intentar contactar con ella. Juzguen ustedes de la explicación que ella da, la vamos a eliminar, pero los audios de lo que pasó en el Parlamento de Canarias entre Noemí Santana, consejera de Asuntos Sociales, y Vidina Espino, que la ha atacado en muchísimas ocasiones, quizás de la manera más políticamente incorrecta, pero más dura, y la intervención del presidente del Parlamento Canario, don Gustavo Amato. Les dejamos con el audio y enseguida volvemos.
Y otros más interesados en hacer politiqueo, incluso si eso, pues lo que lleva consigo es tener que cambiarse de chaqueta, tener que cambiarse de partido, como ha hecho usted misma, señora Espino, mitad de legislatura, donde dije, digo, diez discursos vacíos, politiqueo y poca propuesta, mucha caladura. Eso sí, Coalición Canaria llevaba 26 años, ni más ni menos, lo digo porque es su partido, entonces me refiero a Coalición Canaria porque usted forma parte de él. Porque hay quien pretende vivir continuamente de la política y está muy apegadita al sillón.
Yo antes de llegar aquí, de ser diputada, estuve 20 años cotizando, trabajando en la empresa privada, señora Santana, 20 años. A usted el único trabajo que se le conoce es haber trabajado en una empresa de trenes ficticios, porque nunca existieron los trenes en la isla de Gran Canaria, a la que llegó enchufada por el señor Román Rodríguez, su mentor, cuando usted militaba en Nueva Canaria, señora Santana, y...
Sí, señoría. Muchas gracias, señoría. Señoría, muchas gracias. Muchas gracias, les ruego silencio. Señorías, les ruego silencio. Señorías, yo creo que las alusiones, sinceramente, no quiero intervenir ni interrumpir las intervenciones.
No quiero interrumpir como el presidente del Parlamento Canaria hizo, pero yo le voy a hacer una reflexión de mi cosecha. Han oído a Noemí Santana, consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, dirigiéndose a la señora diputada Vidina Espino. El tono no lo pongo yo, lo pone ella. El contenido de sus palabras lo pone ella, no lo pongo yo. Y han oído posteriormente pues la réplica que Vidina Espino iniciaba. Creo que los tonos lo dicen todo y los contenidos también. Pero la observación que yo quiero hacerles, y es donde creo que está el meollo de la cuestión, es que si el señor Gustavo Amato, presidente del Parlamento Canaria, hubiese esperado a que doña Vidina Espino hubiese acabado su intervención para reclamar a la Cámara un tipo de comportamiento, evitando los enfrentamientos personales o las descalificaciones, pues esto hubiese quedado en nada. Pero no. Mi opinión y mi visión de las cosas, que ahora intentaremos compartir con todos ustedes y con la explicación que quiera dar doña Vidina Espino, el tema está en que interrumpe la intervención de Vidina Espino, le llama la atención y se establece un rifirrafe innecesario entre el presidente del Parlamento de Canarias y la señora diputada. ¿Permitió que la señora Noemí Santana dijera lo que quisiera decir.
Y les robo silencio.
Parte del gobierno de Canarias, parte del pacto que tienen el PSOE para mantener este pacto de las flores. Oyen de fondo las intervenciones que tenían Gustavo y Divina. Pero, sinceramente, no hubiese pasado nada, insisto, si hubiese esperado a que Divina hubiese acabado su intervención y hubiese hecho la aclaración que quisiera. Le vamos a dejar con este un poquito más y ahora intentamos ya hablar con Divina.
Son dirigidas a la Cámara en general, a su intervención. Señora Fino, no debata con la presidencia o le voy a tener que retirar la palabra. Bien.
Bueno, creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a la diputada regional del Grupo Mixto, doña Divina Espino. ¿Es así, Divina?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues nuestros oyentes ya han escuchado parte del vídeo que ayer me hiciste llegar, que yo había visto ya en alguna red, y sinceramente me llama muchísimo la atención. El inicio decías que en algún momento de nuestras vidas alguien nos hará lo que te hicieron a ti el otro día, ¿no? Que es abusar del poder. Cuéntanos lo que pasó exactamente en el Parlamento de Canarias.
Sí, eso se produjo una comparecencia que yo le pedí a Noemí Santana para hacer balance de su gestión en esta legislatura. Yo hice una primera intervención, no le hice ninguna alusión personal, simplemente me limité a dar datos, cifras, a hacer preguntas. Y su primera respuesta, bueno, eso es un resumen, lo que acaban de escuchar, pero más de la mitad de las respuestas fue en ese tono. De hecho, otros diputados que intervinieron después, Cristina Valido de Coalición Canaria y colusores del Partido Popular, en su turno le afearon a la consejera que la mitad de sus respuestas fueran descalificativas hacia mi persona. Es por eso que cuando yo intervengo, intento contestar, yo jamás utilizo alusiones personales ni descalificativos personales, pero sí creo que estoy en mi derecho de defenderme cuando la mitad de la intervención de la consejera pues se basa en esos argumentos. Y de hecho es una cosa que ella lleva haciendo, porque si bien en el pleno no lo hizo, en comisiones anteriores continuamente me llama tránsfuga o me trata pues de esa forma, ¿no? Y cuando yo intento contestar a esas alusiones personales, se produce pues esta reprimenda por parte del presidente de la Cámara, que en ningún caso es genérica, porque no intervino en el caso de la señora Santana, sino dirigida a mí. Y además que es una constante que tiene el presidente con respecto a mis intervenciones. Siempre tiene que poner la puntilla, siempre tiene una reprimenda que hacerme, un consejo que darme, y ya esto la verdad que cansa, ¿no? Y por eso protesté y resistí hasta el final.
¿Crees que esto va a cambiar? Porque la verdad es que Divina Espino está siendo el foco de las críticas, primero de Román Rodríguez. Creo que las actitudes de Román Rodríguez ya han quedado manifiestas en las anteriores sesiones plenarias del Parlamento de Canarias. Noemí Santana se ha convertido en la máxima enemiga de Divina Espino, y eso que eres diputada del Grupo Mixto con un voto, ¿no? ¿Esto es normal que pase?
Bueno, yo creo que esto ocurre porque yo soy una diputada incómoda, que digo cosas que no gustan, desde la educación, pero hablo y denuncio las comilonas pagadas por el gobierno de Canarias a empresarios, a los empresarios más ricos de Canarias, en reuniones que tuvieron almuerzos en lo peor de la pandemia, cuando la gente estaba sin trabajo, que costaron 15.000 euros, cuando denuncio públicamente que lo que están haciendo es negocio con la televisión canaria, repartiendo millones sin ningún tipo de control, porque no es falta de control, y como yo hablo con esta claridad de estos asuntos, creo que me he convertido en una persona incómoda para el gobierno, y en ese el señor Gustavo Matos pues ha asumido como el papel de frenarme o de tratar de silenciarme y caerme en el Parlamento, y no pierdo ocasión para en mis intervenciones hacer pues lo que digo, reprimendas, recomendaciones, llamadas de atención, que no hacer el tema. Es cierto que yo soy una de las diputadas que más intervengo, pero eso no significa que no tenga el mismo derecho de los demás, y sobre todo el derecho a expresarme libremente como yo quiera. Esa es la esencia de la democracia y la esencia del parlamentarismo, la libertad de expresión, y ningún presidente de la Cámara puede coartarla de esta manera. Y está claro que no es una recomendación, es una exigencia, porque yo escuché su recomendación, pero yo quise seguir en esa línea de respuesta a Noemí Santana y me lo impidió. Me dijo, usted no se ha enterado, y me volvió a quitar la palabra.
Es una diputada incómoda porque no tiene una formación política por detrás que le obligue a decir lo que no piensa, sino que está hablando con total libertad. Esa es mi opinión, porque yo he visto la evolución de Divina Espino como parlamentaria de Ciudadanos y en el Grupo Mixto, y ya con Ciudadanos era inquiriente, pero desde luego la libertad de opinión y la libertad de expresión, no condicionada por ninguna formación política, es de agradecer en el Parlamento Canaria, que está completamente sometido al Pacto de las Flores, donde hay oposición y gobierno dentro de los mismos partidos políticos, ¿no? Así que yo pienso sinceramente que eso es la clave, ¿no? Es decir, que no representa a ninguna formación política que le encorseta su discurso, sino que dice lo que piensa, y eso se agradece.
Bueno, pues sí, eso es una ventaja que yo tengo ahora en este momento en la Cámara y trato de aprovecharla y trato de traer lo que me dicen los ciudadanos, lo que opinan los ciudadanos, lo que denuncian y las quejas de los ciudadanos a este Parlamento. Y como lo puedo hacer sin esa limitación partidaria que tienen el resto de los diputados, pues yo creo que tengo que aprovechar esto como una ventaja, pero es cierto que esa, lo que para mí es una ventaja y creo que para los ciudadanos también, para el gobierno es una situación muy incómoda y por eso buscan la manera de silenciarme y de callarme, como vimos en esta sesión. Es más, hubo diputados que protestaron, porque en ningún caso el presidente de la Cámara puede ser un diputado lo que puede decir, lo que no, dentro de la educación que por supuesto hay que tener, y hubo diputados que protestaron de la oposición y el presidente incluso amenazó con suspender la sesión. O sea, yo creo que el presidente se le fue el asunto de las manos y espero que esto no vuelva a pasar, no vuelva a ocurrir, que me dejen trabajar con libertad, respetando la libertad de expresión y diciendo lo que yo quiera decir en este Parlamento, que es que para eso me han elegido los canarios y ese es mi trabajo.
Vidina, ¿y usted cree que es necesario que se acerque a Coalición Canaria para su futuro político, a lo mejor en la posición que está ocupando ahora mismo de una persona que intenta transmitir el pulso del pueblo canario en su Parlamento sin limitaciones de partido político, como decíamos anteriormente, a lo mejor es más útil y puede ocupar un protagonismo que tanto demandamos a algunos ciudadanos, de que realmente la voz del pueblo sea oída en el Parlamento a través de personas que sirvan de vehículo para esa opinión popular?
Es cierto que yo ahora lo que estoy haciendo es colaborando con Coalición Canaria, sobre todo en las propuestas, en las proposiciones no de ley, en las enmiendas que yo presento, porque hay que tener en cuenta también que yo soy, como diputada, pues tengo voz, pero también necesito votos si quiero sacar adelante mis propuestas y mis iniciativas. Necesito tener apoyo también y colaborar con otras formaciones políticas. Yo creo que Coalición Canaria está haciendo un buen trabajo en el Parlamento de Canarias. Yo veo cómo trabajan, veo las propuestas que hacen y veo también la defensa que están haciendo de Canarias en el Congreso y el Senado. A día de hoy, el único partido que se está enfrentando a Pedro Sánchez y todas las medidas o las no medidas que toma con respecto a nosotros a Canarias. Y por eso he querido colaborar con ellos, porque es cierto que, bueno, que sabemos cómo funciona el sistema y que tampoco se puede ir solo por la vida. Es verdad que tengo una voz muy libre en estos momentos, yo puedo decir lo que considere que tengo que decir, pero a la hora de sacar iniciativas y propuestas adelante es cierto que no lo puedo hacer yo sola. O sea, eso es totalmente imposible, necesito apoyo y colaboración, igual que yo colaboro y apoyo sus propuestas.
Vidina, yo sé que tienes una comisión ahora a las 10 y no te quiero quitar más tiempo, pero siempre me quedo con ganas de hablar contigo porque tú has sacado temas tan importantes como la Radio Televisión Canaria, como el tema de la dependencia, como el tema de la educación en Canarias y las instalaciones educativas que tenemos, como la gestión de los asuntos sociales por la consejería de Noemí Santana. Es decir, tantos puntitos que ha ido dando dentro del Parlamento, que ya sabes que yo estoy deseando tenerte aquí en los estudios y poder hablar contigo sin prisa. Yo sé que eres parlamentaria por Gran Canaria, que tienes vida familiar, que tienes... Eres la diputada que más intervenciones tiene que preparar, que más comisiones tienes que asistir, pero búscate un huequito y vente aquí al norte de la isla de Tenerife y dedícanos media horita o tres cuartitos de hora para hablar de todas estas cosas, bueno, que yo creo que son importantes.
Con muchas ganas de ir a tu programa y, bueno, para que se hagan una idea, yo tengo en esta semana, creo que tengo 5 comisiones, ponencia de ley, junta de portavoces, estoy todo el día, vengo muchísimo, Tenerife, de hecho estoy prácticamente aquí todo el día, pero sí que es verdad que como tengo un hijo pequeño en Gran Canaria, me paso el día yendo, viniendo y corriendo todo el día y hasta ahora no he encontrado ese huequito para poderme acercar al norte. Tiene que ser un día que me quede aquí a dormir, porque si no tampoco llegaría a tiempo al programa, pero seguro que vamos a cuadrar el día.
Y la carretera para acá está livianita, es decir, de Santa Cruz para acá se tardan 25 minutos, ¿no? Para allá ya después hay que esperar las 10:30, ya hay que esperar un poquito más.
Problemas al contrario, muy bien.
Oye, una cosita nada más, un poco fuera de lo que estábamos hablando. ¿Qué te parece la ley nueva del aborto?
La verdad es que no me he podido, o sea, son tantos los asuntos de aquí, que si las carreteras de Canarias, que sí, o sea, que he leído un titular, todavía sinceramente no puedo pronunciarme porque no he leído su contenido. Sí que es verdad que si es una propuesta que viene de Podemos, yo creo que ellos siempre trabajan en los extremos, en tensar las cuerdas y yo creo que, bueno, yo estaba satisfecha con la ley de que existe actualmente, de plazos, no entiendo por qué esa es una modificación legislativa. O sea, creo que sospecho, aunque no me he leído la ley, que va siempre la línea de Podemos de crear polémica, de tensar la cuerda, de seguir polarizando y enfrentando a unos ciudadanos con otros y creo que eso es lo que persiguen básicamente, no pues, el bienestar de las mujeres.
Pues yo conociéndote lo poco que te conozco, pero algo he podido hablar contigo, creo que te va a molestar muchísimo como mujer feminista que sé que eres, que el feminismo tome esa bandera y que vayamos por ese camino. Sé que te va a molestar mucho.
Sí, ellos buscan el enfrentamiento siempre, ¿no? Ni el bienestar para las mujeres, ni que haya una ley compartida por todos, ¿no? Ellos siempre están en el enfrentamiento y creo que en eso se equivocan.
Pues felicidades, Pidina, que sigas con esta lucha por la libertad de expresión y porque se tengan en consideración tus propuestas y que se te dé un trato igualitario, independientemente de que representes a un partido político que esté en el grupo mixto. Muchas gracias por tu libertad y tu independencia y que sigas defendiendo la voz de los canarios en el Parlamento Canario. Muchas gracias, David.
Muchas gracias a ti, Diego. Buen día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, ya vamos acercándonos a la última hora del programa, ya estamos dentro de la última hora del programa y ayer echamos muy en falta a mi querida amiga y analista de los lunes, doña Zaida González, y creo que con un poquito de miel y un poquito de agüita calentita está mejorando su tono de voz. Muy buenos días, doña Zaida.
Hola, muy buenos días.
Se te oye maravillosamente, dice que camionera aguardientosa.
Ayer estaba muy malamente, la verdad.
Malamente, ya sabes, ¿no?
Pero sí, no, es que los cambios de temperatura, los aires acondicionados y demás, así que al final la vida de uno se acaba convirtiendo en un infierno.
Hasta que no inventen los hielos calientes, macho, los gintones hay que tomarlos con prudencia, ¿eh?
Ojalá fuera por eso, pero no, los aires acondicionados que se ponen en los sitios, como claro, como ya no hay mascarilla, hace que bueno, haya momentos en los que sientas que estás en el Polo Norte con 30 grados en el exterior.
Ya a partir de los 25 años hay que cuidarse un poquito.
Eso es verdad, yo que tengo 26, pues tendré que empezar a cuidar más.
Y yo 27, pues ya ves tú.
Hay que empezar mínimamente.
Sí, la mantita por la noche y la agüita antes de acostarse. Oye, Zaida, que teníamos pendiente ayer y sigue estando hoy de actualidad. Pero antes de empezar con el tema que vamos a tratar un poquito en profundidad, quisiera que nos pusieras un poquito las pilas por aquello que contábamos hace un par de semanas sobre las becas generales y de necesidades especiales del Ministerio, que el Gobierno canario había cometido algún error que otro y no se habían podido tramitar y no habían llegado al destinatario final. Pero creo que las cosas no se van arreglando a la velocidad que debían haberse arreglado, ¿no?
Es que no solo no se van arreglando, sino que además por parte de la consejera ha sido más de un mes que fue la intervención en sesión plenaria en el Parlamento, dijo ella, ¿no?, que ya se estaban empezando a abonar esas becas y que bueno, que en un plazo de 15 días ya estarían todas abonadas, y cuál es la sorpresa, que los padres a la vista que no les ha llegado ingreso alguno ni cambio en sus resoluciones, se ponen en contacto con Madrid, con la sección de becas, y la grandísima sorpresa que se están encontrando es que, bueno, pues en becas en Madrid no solo no saben de absolutamente ningún problema que se haya dado en Tenerife, sino que además, les ha llegado la información por los propios padres que han mandado sus correos solicitando información sobre cuál es el estado y sobre cuándo van a ser ingresadas esas becas, y que les contestan desde Madrid, desde la sección de becas, que esas becas están denegadas. Por lo tanto, bueno, pues
se han quedado sin becas.
Explicaciones. Sí, bueno, pero ya no es que se queden sin becas, lo cual es gravísimo. Lo más grave del asunto sería que la consejera haya mentido manifiestamente, señalando que era una situación que ya estaba solucionada, pero que a fecha de hoy, 18 de mayo, no solo no está solucionada, sino que los padres todavía tienen una peor duda, es decir, que les hayan mentido en la cara diciendo que algo estaba solucionado sin estarlo, sin ni siquiera hablar la consejería con Madrid para intentar solucionar ese problema, ¿no? Y lo que mucho se temen los padres es que, bueno, pues todas las declaraciones de la consejera hayan sido para desactivar las manifestaciones que se estaban produciendo por parte de los padres, sin que realmente se haya dado ningún paso para solucionar esos problemas. Entonces, vamos, yo hago un llamamiento a todos aquellos padres que se hayan visto afectados, que saben que, bueno, pues por sus características o por haber presentado también su reclamación, que nos estén escuchando en la zona norte, pues se movilicen y bueno, pues de alguna manera se pongan en contacto con los representantes de los padres que están encabezando esta demanda de solucionar un problema que ha provocado la propia consejería y bueno, pues pongan de manifiesto este aparente engaño al que les ha sometido la consejería de educación y sobre todo en la figura de su consejera, porque sinceramente me parecería ya no mal el fallo que se ha producido, sino las actuaciones posteriores de engaño a los padres diciendo que, bueno, que se tranquilizaran porque, bueno, pues todo estaba solucionado sin estarlo, ¿no? Eso sí me parece muchísimo más grave.
¿Te parece, Aznar, faltar a la verdad, aparente engaño? Es una mentira, Said. Han dicho una mentira con ventanas a la calle.
Hombre, yo es que todavía, sinceramente, hay una parte de mi forma de ser, ¿no? De mi honorabilidad, que a mí me hace incapaz pensar que realmente te pueden engañar a la cara con las necesidades de estos padres, ¿no? Que los engañen a la cara de esa manera, ¿no? Me parece...
Te cuesta trabajo creerlo.
Entonces, como mi persona, eso me cuesta tanto trabajo, no puedo decir que sea una mentira manifiesta. Estoy intentando por todos los medios y los padres también, que bueno, pues que la consejera de explicaciones a esos correos que reciben los padres desde la sección de becas de Madrid, donde les dicen que no tienen ni idea y que además que están denegadas esas becas, ¿no? Porque además es que no han recibido los recursos de reposición, es decir, todavía más grave que la segunda parte de la consejería en este problema, que esos recursos de reposición que presentaron los padres ante, bueno, pues esas denegaciones, ni siquiera fueron tampoco tramitados y enviados a Madrid. Entonces, me parece tan grave el asunto que es que no doy crédito. Entonces, hasta que no tenga la convicción real de que esto ha pasado así, que les han mentido a la cara, no puedo decirlo, pero es que todo indica a que ha sido así.
Oye, antes de hablar del circuito del motor, que también es interesante lo que está pasando y conocer un poco la realidad, o por lo menos la versión que tiene Zaida, que algo tiene que saber. Sí. ¿Sabes algo del nuevo plan de cooperación municipal, de los 60 millones que hemos pasado ahora a tener 60 cuando teníamos 48, que dicen que van a darle 1 millón de euros a cada municipio, que son 31, y que el resto después se van a seguir por criterios de la FECAN? ¿Esto a qué obedece?
Bueno, cada 4 años se realiza un convenio de cooperación municipal entre el Cabildo de Tenerife con los ayuntamientos. Los ayuntamientos manifiestan cuáles son las obras prioritarias que quieren incluir en ese plan de cooperación municipal. Y bueno, pues este año, sorpresivamente, a medida, bueno, presupuestariamente, año tras año ha ido bajando el plan de cooperación municipal. Pero este año, bueno, pues este convenio que ahora mismo, el lunes, hubo un consejo de todos los ayuntamientos, ¿no? Donde, bueno, pues ya se pone en conocimiento de los municipios, pues cómo va el proceso, ¿no? Formal, son unos trámites formales y bueno, pues según comunicaron en esa reunión, a falta de 4 o 5 municipios que aporten cuáles son sus obras prioritarias para este periodo 2022-2025, creo que 22-25, pues ya se inicia todo el procedimiento para que ya se apruebe y empezar a, bueno, pues a trabajar en la ejecución de esas obras, que son los ayuntamientos, repito, los que deciden cuáles son las obras prioritarias.
No tienen por qué presentar ni siquiera proyectos, se han adjudicado dinero sin que haya proyectos, simplemente intencionalidad de hacer el documento proyecto que después sirva de base a la licitación. Es decir, que esto, las exigencias son mínimas, simplemente decir, mira, que quiero hacer una carretera. ¿Y ya con eso?
Bueno, realmente se basa en obras de saneamiento y obras prioritarias para el municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues se permiten ese tipo de obras donde pues el ayuntamiento, evidentemente, esas son sus obras fundamentales, por lo tanto, cada ayuntamiento ha elegido cuál es la prioridad en esas obras, ¿no? Entonces, bueno, no tendrán el proyecto, pero dentro de ese presupuesto, a medida que se vayan licitando, a medida medida que se vaya se vaya dando prioridad a esas obras, pues se hará algunos a lo mejor tienen el proyecto y solamente es la ejecución, y otros pues habrá que hacer el proyecto y luego la ejecución, y eso puede ser realizado por el Cabildo prioritariamente, tanto el proyecto como la ejecución, como también con la colaboración del Ayuntamiento, que puede hacer el proyecto ellos y luego ejecutarlo, ¿no? Eso llegan a acuerdo entre Cabildo y Ayuntamiento.
Bueno, pues vamos al circuito del motor a ver si Zaida nos pone un poco de luz sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Vamos a tener circuito del motor, vamos a gastarnos 5 millones de euros los tinerfeños en hacerlo realidad, por lo menos adelantar un poquito las obras en este año y el que viene.
Vamos a ver, lo que todo el follón que se ha montado, ya lo veníamos hablando el otro día, fue porque, bueno, pues el grupo de gobierno, PSOE con Ciudadanos, incluyó dentro de la modificación presupuestaria, que es una modificación presupuestaria enorme, que es para gastar el dinero que no se gastaron a lo largo del año 2021, pues hicieron un expediente bastante amplio, en el que también incluyeron estas modificaciones, este incremento de 5 millones para el circuito del motor, que realmente no es que te asegure que se vaya a mover una piedra. Lo que están planteando desde el grupo de gobierno con esos 5 millones es la elaboración de una serie de proyectos, concretamente 3 proyectos, con la parte proporcional de lo que costaría ejecutar esos proyectos de aquí a final de año. Que eso no es una verdad cierta, es decir, pues se tendrán que primero licitar el proyecto, entregar el proyecto, licitar luego la ejecución y que se empiece a ejecutar. Entonces, cierto es que cada cierto tiempo, sobre todo cuando llegamos a periodo electoral, el circuito del motor se reactiva y aquí, cada uno intenta hacerse, como dice Arriaga, con la bandera del circuito del motor, cuando realmente los promotores de ese circuito son conocidos y es claro y meridiano, ¿no? Entonces, ahora lo que ha sucedido es que después del voto en contra a ese proyecto, porque desde el Partido Popular esas modificaciones sin contar en absoluto con la participación del Partido Popular, pues sinceramente no estamos de acuerdo. Y así votamos en el pleno pasado, y ahora lo que han hecho es, a sabiendas que si Podemos al circuito del motor va a votar en contra, pues lo han separado en dos expedientes para votarlos por separado, ¿no? Ahora bien, en la segunda parte nosotros hemos también presentado una enmienda también al circuito del motor, en el sentido de que en ese listado de 3 proyectos que para Enrique Arriaga supone un importe de 5.700.000, nosotros entendemos que también tiene que estar el proyecto de llevar la media tensión al circuito del motor, es decir, llevar la electricidad al circuito del motor paralelamente al inicio de las obras, porque lógicamente ese circuito tiene que dotarse de luz para hacer propiamente incluso en las obras, ¿no? Qué sorpresa que ayer se reúne el presidente junto con Enrique Arriaga, con todas las escuderías, y ahí ha manifestado públicamente que no solo nos va a votar en contra a la enmienda de ese proyecto que hemos presentado, de esa enmienda que hemos presentado nosotros para que también se elabore ese proyecto para llevar la electricidad al circuito del motor, porque la alternativa es que mientras se ejecuten los trabajos, si no llega la electricidad al circuito del motor, lo que va a suceder es que a través de grupos electrógenos quemando fuel oil se suministra esa electricidad, con lo cual sería absolutamente ilógico, ¿no? En una época donde el tema medioambiental y la protección del medio ambiente es la prioridad también, según dicen, de este grupo de gobierno.
Está claro.
Pues eso, ayer comunicaban que eso no hacía falta, entonces comunicaban públicamente que nos van a decir que no a la enmienda, ¿no? Entonces, de aquí a allá. A todo esto no han levantado el teléfono ni Enrique Arriaga ni Pedro Martín para ponerse en contacto con nosotros. Y de aquí a allá ya veremos cuál es la postura tanto del grupo de gobierno como la nuestra.
Qué raro todo, qué raro. Van a poner aerogeneradores, molinos de viento.
Lo que resulta increíble, ¿no?, es que dentro de los proyectos ellos estén elaborando un proyecto de gradas, un proyecto para el tema del desagüe de los pluviales, ¿no?, y que nos digan a nosotros que el tema de llevar la electricidad al circuito del motor pues ya se hará más adelante, ¿no?, que no es prioritario. Entonces te quedas mirando al cielo como diciendo esta es la capacidad de negociación que tanto critican cuando no se produce y son ellos los que realmente te cierran de un portazo cada cada vez que intenta pues prestarle, tenderle la mano y prestarle ayuda. O sea, es una cosa de hacérselo mirar, ¿eh?
Confiemos en que cuando se saque esto a votación hayan hablado con ustedes y que sea una realidad de que dentro de este mandato pues se avance un poco en la ejecución de las obras necesarias para que el circuito del motor de Tenerife sea una realidad lo antes posible. Esperemos que hablen con ustedes.
Lo que está claro es que lo que es necesario una mesa donde se sienten todos los actores implicados, sobre todo aquellos a los que el servicio que se pretende dar a toda la isla, ¿no?, que es el circuito del motor, pues los más interesados evidentemente son la Federación de Motociclismo, las Federaciones de Automovilismo, porque ellos saben el futuro y la proyección que puede tener ese circuito, ¿no? Y entonces tienen que ser los primeros, no solo interesados, sino además los que mayoritariamente deben ser escuchados para saber exactamente qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y a lo mejor no hacer un proyecto, bueno, un megaproyecto como estamos acostumbrados en esta isla, que luego por ser ese megaproyecto se quedan agua de borrajas, ¿no? Y bueno, pues para eso hay que escuchar muy mucho y muy seriamente a las federaciones.
Pues nada, sigue calentando el hielo antes de meterte en los gin tonics, que te va la voz te va maravillosamente, hoy se te ha oído fantástico.
Estoy ahí aguantando, ya luego ya cuando cuelgue toseré, pero...
Un poquito de miel siempre viene bien.
Un saludo.
Saida,
un
hasta saludo, la semana que
Diego,
viene.
Gracias, beso. Y perdona por lo de ayer, pero es que era...
No te preocupes, un besito. Chao.
Un saludo, chao.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues lo más hostil que van a recibir ustedes desde este momento hasta el final del programa de hoy es la sintonía, porque el PSOE ha vuelto a fallar en el programa de hoy.
Nunca se sabe.
Sabía, pueden venir.
Ángel Víctor Cabo.
Buenos días. Estoy
en... Ángel Víctor Cabo te he dicho, ¿eh?
No te has dado ni cuenta. Mira, pues ¿sabes qué te voy a contestar? Yo siempre estoy ready para ver cadera, mover corazones.
Está ready. Siempre primario y nunca secundario, ¿eh?
Nunca secundario. Secundario. Un saludo para Ángel, mi compañero.
Doña Sandra Rodríguez, muy buena.
Muy buenos días.
¿Cómo está todo por aquí? Bien.
Es que no había caído, claro. Me dijo Víctor Ángel y no sé.
No, Ángel Víctor.
Ángel Víctor, ¿cuándo le he sentido lo del presidente del gobierno?
Ángel Víctor Torres, no sé qué iba a decir.
Iba por los dos lados, Ángel Víctor por Ángel Víctor Torres y de Ángel Víctor por lo de Ángel Montañez y Víctor
Cabo.
Muy bien.
Oye, por cierto...
Tú sabes que yo el humor irónico y británico lo manejo.
Ya te conozco. Que digo que ayer estuvo el compañero Ángel aquí en una...
Ayer, ¿no? El lunes.
No, anteayer, efectivamente, que luego estuvo Juan Carlos, que por cierto dijo que esta tertulia ya había perdido fuelle y qué tal, oye, Juan Carlos, no tires barro sobre la casa.
Dijo la tertulia buena.
La tertulia buena.
Cuando la tertulia es buena.
Ya lo llamé yo y le tiré de las orejas, le digo, a ver qué pasa con la tertulia que tenemos ahí.
Ya se hiciste tú.
Todos los miércoles.
Eso que me ahorraste.
No, pero sí que es verdad que aquí hay programas muy buenos, entrevistas muy buenas, entre ellas la del compañero Ángel Montañez, que fue efectivamente el lunes pasado. Yo que la escuché ayer porque tengo un problema con el... Bueno, porque trabajo y demás y lo escucho luego ya vía Facebook, por cierto.
Es un mal vicio eso de trabajar, Ángel.
Y luego, pues...
Hoy tiene que llamar a Ángel todo el día, que lo tengo habitual.
Escuché la de Ángel y escuché luego la de Juan Carlos y bueno, pues la verdad que la una y la otra muy bien. Pero sí es verdad que pone bien a las claras lo que sucede en la ciudad, ¿no? Lo que está pasando en la ciudad. Y son entrevistas que al final el vecino agradece que la oposición, en este caso estamos la compañera Sandra y yo aquí representando a la oposición, porque normalmente el gobierno nos abandona hasta para tener una tertulia o tener un debate, ¿no? Que siempre es interesante que los vecinos...
Disculpar a Julia, dentro del equipo de gobierno, disculpar a Julia y a Jonás, que normalmente atienden las llamadas de Gente Radio y están aquí, pero claro, tienen obligaciones porque están gobernando y tienen...
Pero son ocho y podría estar cualquier otro de los compañeros del grupo. No, porque
son ocho del PSOE más 13 Podemos.
Por eso te estaba al hilo de lo que estaba planteando el compañero Víctor, son ocho del Partido Socialista, podría estar perfectamente ocupada la silla, como son tres de Asamblea Ciudadana Portuguesa y jamás han ocupado la silla en esta tertulia, ¿no? Y el origen de la misma precisamente era hablar del Puerto de la Cruz, entre todos y cada uno desde la óptica y la visión que tiene, y de alguna forma creo que informar y no malinformar a quienes nos escuchan, claro. Sino intentar...
O no informar,
todo,
¿no?
Intentar sobre todo informar, yo creo que es lo más importante, y sobre todo un medio de comunicación. Yo creo que tú en tu objetivo siempre estará informar correctamente.
Con tanta penetración en el tejido social del Puerto de la Cruz, que me consta de que... Tengo un informe sociológico que no se lo he traído todavía, José, porque lo estoy puliendo, del perfil del oyente de Gente Radio. Uh-huh. Y sorprendentemente, el municipio porcentual donde más ciudadanos nos oyen es el Puerto de la Cruz.
Es que es una radio que se arraigó en el Puerto de la Cruz. Comenzó, bueno, aquí, en nuestra ciudad, y siempre con mucho proyecto y mucha radio local y cercana a la gente, a los empresarios del municipio, dándolos a ver, dándoles ese apoyo que necesitaban para promocionar sus establecimientos, por ejemplo, o su negocio, y creando pues entornos de debate y de discusión como esta tertulia y otras muchas que a lo largo de la historia han tenido ustedes y que no voy yo a analizar porque están ahí.
Y son más de 20 años de trayectoria. Cualquier medio de comunicación no tiene 20 años de
existencia. Y eso es un debe, eso es un debe que lo comentaba antes con José, antes de entrar en antena. Eso es un debe que tiene además las administraciones, porque estas en radios municipales, porque al final son radios del municipio, que también es verdad que se escuchan toda la comarca. Yo hasta la Laguna, los Rodeos, por ahí la voy escuchando, ya luego
hasta
ya se pierde la conexión, pero es verdad que todas las mañanas uno va a trabajar y la pone Gente Radio, te enteras de muchísimas cosas de lo que sucede en la ciudad, en el norte incluso, porque mira, ahora mismo acabas de hablar con la compañera Zaida del Partido Popular del Cabildo Insular, pues te enteras de muchísimas cosas, igual que pasa con Radio Ralejo. Y creo que este tipo de radio...
La otra radio que quizás sigue esa línea también es municipal y tiene esa obligatoriedad. Pero esta ustedes radio, la tienen hasta cierto punto.
Y tenemos que mantenerla, Sandra, desde la administración ayudar, hombre, no mantenerlas, pero sí ayudar a que se mantengan, porque al final es el hilo conductor entre el político y el vecino. Son estas pequeñas radios que llevan tantos años en antena y que además hacen que el vecino, pues repito, se entere hasta de lo que va a pasar mañana, si hay una verbena no la hay, si hay una exposición o no la hay. ¿Por qué? Al final aquí lo que hacen ustedes es un servicio público y nunca mejor dicho, un servicio público de cercanía. Y por eso en este sentido hay que ponerle un valor. Y le comentaba a José que es una pena que las administraciones pues no apuesten más por este tipo de medios, ¿no? Que al final se pueden incluso hasta beneficiar. Si uno fuera listo y diría, oye, pues me beneficio de este tipo de radios para llegar al vecino, ¿no?
Yo le digo a los que me quieren oír del Partido Socialista del Puerto de la Cruz que apostar por Gente Radio es apostar por la pluralidad, y desde luego si quieren convencer a alguien, no vale poner dinero solamente en las radios que siempre te están aplaudiendo con las orejas, sino tendrás que convencer a los que no te aplauden con las orejas, y para eso hay que tener pluralidad. Y que se equivocan si ponen dinero solamente en los medios de comunicación, que hacen todo según ellos les dan instrucciones.
Y yo a eso le añado que participen también, hay que participar en las tertulias, porque que te hagan una entrevista sola, que no tienes a nadie que te rebate, que te conteste, puedes decir lo que te da la gana, inventarte la historia que te da la gana, y bueno, es la tuya. Es, en una tertulia, en un debate, tienes la oportunidad de exponer tu opinión y que se te rebata, que se te refute lo que has planteado.
¿Miente el alcalde de Puerto la Cruz cuando dice que él recupera las banderas azules del puerto?
No, hombre, totalmente.
¿Miente?
Por cierto, yo era concejal de Sanidad de los años que se consiguieron las banderas azules, que en este sentido lo tenía el compañero Javier González, que era el que llevaba playas y...
Porque se consiguen año tras año, es decir, no es que la tengo desde el año sino que todos los años hay que pasar el examen.
Todos los años hay que presentarse y mantenerla, recuperarla. Este municipio todos los años, cada vez que se ha hecho la inspección, recibe una serie de
deficiencias que hay que corregir.
Importantes que hay que corregir.
Que nosotros fuimos capaces, recibíamos,
claro,
cuidado,
porque fuimos capaces de corregirla.
Es importante que eso se sepa, es decir, se solicita la bandera azul,
¿Por qué se están haciendo todas las obras que se están haciendo en Playa Jardín en estos momentos? Que, por cierto, viene del mandato pasado, igual que las mejoras que se hicieron en la Playa San Telmo. Todas esas mejoras vienen del mandato pasado. Esas mejoras tienen que ver con la accesibilidad, tienen que ver con los baños, tienen que ver con los servicios. ¿Y eso por qué? Porque se nos está por prestar un servicio, porque se nos está reclamando por bandera azul. Y como municipio turístico que somos, es importante tener una bandera
para ¿no? defender de la playa, bandera azul. Es una auditoría que te hace.
Si en los momentos peores, si en los peores momentos del pasado, de la historia de este municipio, hemos sido capaces de luchar, de resolver los problemas y de mantener las banderas azules, ¿cómo es posible que en estos momentos no se haya luchado por mantener las banderas azules cuando tienen todos los recursos? Y entre otras cosas, porque también miente cuando habla de los de las mejoras en inversión en saneamiento, toda viene del mandato pasado. Toda, absolutamente toda. Además, Víctor está ahí, no hay ni una sola inversión municipal, eso por primero, en primer lugar, y en segundo lugar, no hay ni una sola inversión que se haya podido ejecutar desde el Cabildo, que no viniera la que se ha podido hacer, que son muy pocas porque todas las han frenado, vienen también del trabajo del grupo de gobierno anterior. Y todas las obras se han parado, tú lo sabes. El plan de cooperación no se ha ejecutado. Pero el plan, el convenio de carreteras no se ha ejecutado. Le pedimos a una propuesta que presentamos conjuntos el Partido Popular junto con Coalición Canaria. Presentamos una propuesta, ya que estás haciendo todos los proyectos para asfaltar y engañar y mentir a los vecinos de Punta Brava, porque no le vas a solucionar el problema mayor, que es precisamente el saneamiento, lo que está pasando en el subsuelo del barrio de Punta Brava. Y le presentamos una propuesta para que, oye, ya que se va a faltar, haga el proyecto global, que es lo que hay que hacer en ese subsuelo para mejorar el saneamiento y los problemas que tiene el barrio. Lo votaron en contra, dijeron que no, porque lo que quieren es, a pesar de que el alcalde está diciendo que ellos no van a faltar en elecciones, que pretende asfaltar antes de las elecciones el barrio de Punta Brava para taparle la boca a los vecinos que no son tontos. Pero que no son tontos.
Yo quiero añadir, para después abrirlo para meter los tubos de saneamiento.
Porque sí, porque habrá que hacerlo. Porque es una obligatoriedad, porque ahí está Playa Jardín, ahí está la costa.
Pero sí que tenemos un ejemplo claro. Permíteme, Sandra, dos temas. El primero, y volviendo a la bandera azul, la bandera azul se concede por unos parámetros que hay que cumplir. Accesibilidad, las aguas, importantísimo, que tengan servicios en las playas, etcétera. En esta vez hemos fallado en la calidad de las aguas. Semanalmente, desde Sanidad, entiendo yo que se seguirá haciendo, se analiza el agua. Claro. Se coge unos botes de agua y se mandan para analizar a Sanidad, y esa agua pues continuamente nos va diciendo los parámetros que tiene. Entiendo yo que el agua tiene que estar en condiciones porque no se ha cerrado la playa prácticamente en el último año. Creo que una vez mandaron a cerrar la playa durante este año.
El año pasado, sí.
Pero que el agua, en principio, pues las condiciones del agua son buenas para bañarse y para utilizar las playas. Pero hemos perdido la bandera. Yo creo que ahí lo que ha habido una desidia en cuanto al trabajo previo que se tiene que hacer.
Entre otras cosas, porque salen al quite poniendo la tirita antes de la herida. Sí. Nadie había criticado y ya estaban pidiendo perdón.
Sí, pero permíteme pero que termino. Es verdad que el trabajo no está hecho, y que el trabajo lo deben de hacer no solamente Tito Cabo en la concejalía de playa.
El que lleva las dos.
Pues mira, no sabe, tienes razón. Esta sanidad, esta playa, también esta obras y servicios. Exacto. Cuidado, que ahí es una bandera que se consigue esta, con la aportación...
La propia empresa Pamarsa, que es la que presta el servicio de socorrismo.
De todas las concejalías, cuidado con eso. Porque todas además tienen que vertir informes de cómo está la situación para que se apruebe finalmente la concesión de la bandera. Que bueno, la hemos perdido, espero que de cara al próximo año se haga el trabajo, se haga la tarea y se consiga.
¿Y en San Telmo también por el tema del agua?
Sí, eso por un lado, pero permíteme...
Pero es que tampoco se avanzó en continuar los trabajos de saneamiento. De conexión del saneamiento de la zona de San Telmo, que es un proyecto que comienza no en el mandato pasado, sino en el anterior, en el que se hace un trabajo muy duro y de convencer a todo el que vive en la zona, sobre todo a los empresarios, que tienen que conectarse. ¿Te acuerdas todas aquellas obras que se hicieron en la zona de San Telmo?
Con el paseo
de San Telmo y la crítica tan grande que se recibió a esa obra, pues ahí estaba también el trabajo del saneamiento que se hizo, y eso está enterrado en el subsuelo.
Pero
que viene a resolver. Pero hay que a este gobierno le tocaba continuar, Dios, tocar
Sandra,
a quien no.
Es imposible.
A quien no.
Viene alegadora hoy.
Bueno, porque tú empezaste.
No me deja hablar.
Es que la semana pasada no vino.
Yo
la
siempre estoy no ready, vino. Y estoy es mo,
yo estoy más ready hoy. Yo estoy más ready hoy.
Mira, pero no, quería hacer una o comentar una inconcluencia que sucede en esta ciudad. Dejamos las perritas para asfaltar la calle nueva, ¿vale? David Hernández dice que se queda sin asfaltar la calle nueva, que se gastan las perras en la transversal de la calle nueva, porque van a sacar un proyecto para precisamente
el saneamiento,
que el Cabildo Insular estaba trabajando en eso, que tal que cual, en la calle nueva. Y resulta que vas a hacer ahora en Punta Brava lo que no hiciste en la calle nueva. que Sandra y nuestro equipo le pedíamos en reiteradas ocasiones
que hiciera lo mismo para la calle Nueva.
Que se asfaltara, hasta que luego es verdad que a lo mejor luego vas a tener que levantar para
pero
hacer
te,
el saneamiento.
Pero te das cuenta que estaría asfaltada ya.
Hace cuatro años. Cuatro
porque
años.
Además estaba el contrato prácticamente para la firma para asfaltar la vía.
Pero y lo es que es bueno vía... para un sitio es malo para el otro. Era lo que yo quería, lo que quería apuntar. Lo que ahora es bueno para Punta Brava, o sea, asfaltar sin arreglar el saneamiento, era malo para la calle Nueva.
¿Y sabes lo más triste, Víctor? Que esta semana pasada todavía están haciendo, están recogiendo datos para hacer el proyecto del, por parte del Cabildo del saneamiento. Ya. O sea que eso no sale en este mandato. No es más, el señor Arriaga le ha dicho a nuestros compañeros en el Cabildo, así me lo ha trasladado Diana Mora, nos ha trasladado que las obras no van a salir, que ya en el puerto no se va a ejecutar. Es más, nos ha tapado la boca dos veces. La primera con el túnel de Martianes, cuando tenemos un alcalde y un concejal de urbanismo o de ciudad sostenible, que no defiende que lo que estaba proyectado para invertirse en el puerto de La Cruz, estoy hablando la entrada por la carretera del Este, más de 5 millones de euros con toda la inversión en Playa Jardín, en la impermeabilización del túnel, en la iluminación del túnel, que a pesar de que no sea obligatorio, como ciudad turística que somos, queremos que esté iluminado porque es un acceso fundamental a nuestra ciudad. Les tapan la boca, faltando que fue con medio millón de euros, creo que ni llegó el interior del túnel. Y ya está. Y se cayó. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo con el convenio de carreteras que están a la espera de hace más de casi dos años de que el ayuntamiento, de que el grupo del gobierno, el señor alcalde, le conteste y firme de una vez el convenio de carretera que estaba listo para firmarse en el mandato pasado y que ellos lo frenan porque quieren hacer cambios que llevan tres años sin saber qué cambios quieren hacer, porque tampoco nos lo
el
dicen.
Dichoso borrador,
no firman.
El
dichoso
borrador. Pero no lo dicen porque no les da la gana, porque ellos lo saben.
No, Diego, ojalá lo supieran. El problema es que no trabajan. Igual que lo de. Tú estás en la. Yo creo que estás en la comisión de alcaldía.
No, la de alcaldía.
La alcaldía no, pero está no, Felipe. No. Igual que la obra en las antiguas escuelas de Punta Brava y la Plaza Manuel Ballesteros. ¿Quién la va a ejecutar? ¿El ayuntamiento? ¿O es la productora que grabó la película? Porque esa es la información que se nos dio en su momento, que la productora, a cambio de dejarle el espacio de las escuelas, iba a hacer una serie de mejoras en ese edificio municipal.
Os han puesto la patita y en sin el embargo, puerto de la arriba, la rotaban. Están grabando ahí arriba una serie de... ¡Buah!
Bueno, pues está bien, la isla es maravillosa.
William Levy se llama, mira, el guapetón de que...
Sí, William Levy, sí.
Pues está por ahí.
Bueno, mi madre, no lo digas dos veces que todo el mundo va para arriba. Linares va a tener que poner barreras
ahí. Lo dijo Delia. Dice, está por aquí William Levy. Está buscándolo para sacarse una foto.
Ya ahí está ready hoy. Nada, que decía que lo que pasa en el ayuntamiento en estos cuatro años, en estos tres años.
Cuatro años.
Bueno,
ya se acabó.
Ya, bueno, sí.
Tú lo sabes, Víctor.
Ya se acabó.
La has gobernado, aunque sea un mandato, y sabes que cuando llegas aquí es el final.
Mira, la modificación de la ordenanza municipal, la ayuda de emergencia social, cero. La ayuda a domicilio, cero. Teleasistencia, cero.
La modificación de la ordenanza de protección civil, que nos la entregaron y que íbamos a corregirla corriendo porque había que ceder las subvenciones, lo paralizaron porque al final por fin encontraron el trabajo que se estaba hecho por Coalición Canaria y el Partido Popular anterior, donde estaba la ordenanza aprobada. Entonces ya no corre prisa.
Ya no corre prisa.
Ese trabajo.
Y no solamente eso, era para poder optar a una subvención del gobierno de Canarias que finalmente se han presentado porque encontraron esa ordenanza que nosotros decíamos que existía, pero ellos no la encontraban por ningún sitio, finalmente la encontraron en un cajón. Total, que no se ha hecho absolutamente nada, ven mucha fiesta, mucho cachondeo.
¿Y hay algo?
Eso es verdad, mucha fiesta, mucho cachondeo. Es verdad que el puerto hay mucha fiesta y que la gente se mueve y demás, pero todo lo demás, lo importante, lo imprescindible,
yo te hago a ti una pregunta. ¿Se mueve con las mismas fiestas, las mismas actividades, los mismos festivales que se venían desarrollando? Víctor, por favor, les doy un dato.
El sector hotelero del Puerto de Cruz no está contento con el Mueca de este año.
Lo sé.
No está nada contento.
Es que Mueca perdió su esencia. Y además no es un Mueca. A ver, el Mueca estuvo bien, vuelve a ser poco a poco, después de todos años de situación de pandemia y de crisis sanitaria, volvió a dar un pasito a lo que es Mueca, pero se encerró dentro del exterior, se encerró dentro de los espacios libres. A mí me llamó un montón la atención porque llegamos tarde de Gran Canaria, ¿se acuerdan que estuvimos en Gran Canaria el sábado?
A Gran Canaria.
Ay, a celebrar la fiesta al partido. celebrar la fiesta del partido.
Pero era, todos pero, los portavoces. Eso te iba a decir, pero era toda Canaria.
A hacer sí, bulto, claro. Porque en Gran Canaria no había gente.
No, no seas malo que se había. No seas malo que se había. Estaban todos los compañeros ahí.
Lo que
además,
no
volverlos lo que no, a ver lo es
que
muy
no,
bueno.
Bueno, lo puedo entender, e incluso hasta respetar, pero lo de las siete estrellas verdes que yo...
A son
ver,
ocho
que,
ya.
Bueno, sí, ocho, pero que ustedes siguen sacando la de
siete. No, ya sacamos la de ocho.
No la cuenta, vi en el escenario.
Cuenta la de ocho.
Ah, bueno, allí en el escenario que pusieron para... Estaba
¿Van a cambiar la bandera de Canarias?
No, es que ese es el tema. Que yo
después
hablo,
de 30 años gobernando, ¿la han cambiado?
Es que espérate, ¿no se cambió ya el escudo?
No, la constitucional es la que está ahí.
Sí, la de los canes.
Que Canarias se llama por la palabra canes, que es española.
Pero me sorprende que políticos de renombre, que además han jurado la constitución y jurado o prometido la constitución, que luego saquen una bandera inconstitucional, ¿no? Que yo, cuidado, que
antiautonómica,
todos la queremos,
antiautonómica.
Porque todos la queremos y que todos
a mí me gustaría que fuera la bandera oficial.
Porque representa lo que representa, y a ver, porque dentro de nuestro estatuto está aprobado pero como si bandera del partido, nosotros... igual que tienen ustedes la bandera, no era una
como bandera
final,
del partido.
Era un albatros, no lo tienen al final.
Era una gaviota,
eso está aprobado, que creo, además, en época de Paulino Rivas.
Al final se convirtió en albatros.
En un albatros, ¿no?
Creo que era un albatros.
Y ustedes la ondean, ¿no?
Claro.
Pues ya está. No, son simbologías.
Vale.
Pero a mí me gusta más la bandera de las estrellas verdes, sean siete o sean ocho, me gusta más que esa que tenemos ahí detrás.
Sí, a mí también. Yo la respeto por encima de todo y me gusta muchísimo y la respeto además muchísimo.
Sí, pero es como más viejita, ¿no? Y aparte lleva siete montañitas, no lleva ocho.
Bueno, yo creo que por lo que ustedes estaban comentando, que es institucional, ¿no? Es la oficial, la autonómica, la constitucional, a lo mejor aleja del pueblo, ¿no? Y la otra la ondeamos en todos los momentos que podemos, en una fiesta, en unos carnavales, en un partido de fútbol.
Es que tiene una connotación.
¿Por lo del Ferpi Aguañac?
Es que tiene una connotación.
Bueno,
un poco...
pero habría que estudiar toda la historia y ver.
Es como la bandera de España que secuestró el fascismo, la dictadura. Sigue siendo la bandera de España, ¿no? Y bueno, pues cada uno se
identifica. ¿Por ondear la bandera española eres fascista?
Son elementos de unión, más que de desunión.
Sin embargo, en este país somos elementos de desunión, ¿eh?
Por culpa de todos, un poco.
Efectivamente.
Uno la secuestraron, otros le dejaron que la secuestrara. No. Pero bueno, cuando viene Chanel o viene la selección española de fútbol en Sudáfrica, todos nos ponemos encima de la bandera.
A mí se me dio un caso, y lo voy a contar, hablando de la bandera. Nosotros nos fuimos a los campos de refugiados en el Sahara, ¿verdad? Y entonces había un grupo de Coalición Canaria que además llevan como bandera la defensa del pueblo saharaui, y en este sentido
algunos
que felicitarlo.
De Coalición Canaria.
No, pero bueno, muchos.
Todos.
Total que nos fuimos una comitiva.
Cualquier familia.
Nos fuimos una comitiva de aquí que iban miembros del gobierno de Canarias, miembros de los ayuntamientos, de algunos ayuntamientos, cabildos, y nos fuimos a Tinduf,
a
los campamentos. Total que era una visita institucional. Y entonces sacar una bandera allí con las siete estrellas verdes y Coalición Canaria allí, el grupito con que pretendía que estuviera allí los consejeros y demás detrás, es que hay que tener un poco de cuidado. Bueno, ¿cómo
no
se utiliza?
No te lo niego ni te lo discuto. Decir que bueno, me imagino que lo habrás hablado en su momento donde correspondía, porque es pasado también.
Nos pusimos en la foto porque, hombre, pues no tocaba ponernos a discutir entre nosotros allí, pero es verdad que me llamó mucho la atención y cuidado. Y vuelvo a repetir, yo respeto muchísimo el tema de las banderas y demás. Pero no sé, siendo nosotros políticos, ¿es correcto salir en una foto con una bandera que no es la de todos? Yo pregunto eso, no lo veo. Pero
en el equipo de gobierno del Puerto de la Cruz...
Es como salir con una bandera republicana.
¿Eh? Porque
y salen muchos políticos
ondeando. Pero no deberíamos de permitir eso,
pero
Sandra,
en este caso te estoy diciendo igual que se ha ondeado la bandera oficial del partido.
Ah, no, vale, perfecto, no sabía que era la bandera oficial.
Hace años que está aprobada.
Sí, en los estatutos de Coalición Canaria, que en su preámbulo dice que habla de la independencia de Canarias, que lo sepa.
Bueno, no exactamente.
Con connotaciones, con matices.
¿Ves la tergiversación?
Pero yo esa palabra independencia no la tendría en unos estatutos de un partido. Bueno. Estamos dando el caña a Coalición Canaria,
¿eh? No, eso parece.
Pero no, Sandra,
es que como no está el peso.
No, yo estoy empezando a entender algunas cosas.
Siempre ready.
No, siempre ready, siempre ready. Pero mira, lo de, hablando de ready, dentro de los estatutos de coalición canaria, efectivamente, pero porque hay una corriente dentro del propio partido, una corriente que ya va a menos, pero hay una corriente independentista que se unieron cuando se hizo la, digamos, el concilio.
Volvamos al Puerto de la Cruz, que nos estamos derivando. No, porque es aquí. Así el, del todo. Ojalá, y te digo como canario de pro que soy, y como canario que quiere un partido nacionalista potente, independentista, pero sí potente, que pide por el nacionalismo de Canarias.
Eso lo sabes perfectamente, que si te lees el estatuto, lo que pedimos es mascotas de autogobierno.
Hay una cosa que se llama partido, digo una cosa porque ya no sé si es un partido, que se llama Partido Nacionalista Canario, que estuvo muy cerca de Coalición Canaria, que estuvo a punto de cederle el nombre.
Eso no es así. Ay, pero hoy ustedes vienen a hablar de la historia del partido.
¡Venga!
¡Anda no, ya!
De hecho, vamos a volver al Puerto de la Cruz. Pero...
Entre otras cosas porque no le interesa. Y si hablamos, hablamos.
Pero si
hay que repartirse los puestitos y somos pocos en el PNC y punto. Oh, ¡anda
decir,
ya!
Iba ¿quién es?
Vamos. Han vuelto pero a poner en jaque. Han vuelto a poner en jaque a la espera de su próximo congreso, que no sé si lo han celebrado ya o no, la verdad.
Se echó de menos el sábado ese al PNC. Si no había ni
era
uno.
Era el partido de coalición. Era la
pero era el momento de meterse
canaria
dentro y decir, adiós.
No, pero si son ellos los que siempre han estado diciendo, no estamos dentro, pero cuando cuando llega el momento de las elecciones, sí quiero ir contigo en pacto y me pones aquí, me pones allí, que aquí no
claro,
somos
me colocas dos.
Pues si cómprele la marca, cómprele el nombre.
¿Por qué tengo que comprar la
porque
marca?
Porque me gusta PNC.
PNC.
Partido
Nacionalista también estaría bien. Entonces, vamos a trabajar por un nacionalismo, pero claro, aquí está clarísimo que para llegar a esa unidad tendría que haber relevos generacionales importantes también. Porque,
menos mal que no va a ganar y no presenta candidatura en el puerto.
No, bueno, no se sabe.
No sé, nunca se sabe.
Detrás de cada mata salta un conejo.
Han ido detrás, ya. Yo conozco dos elecciones que han estado detrás de poner un candidato.
Pero
y
sí,
la
pero
última
es que lo
casi,
gracioso,
¿eh?
Pero es que lo gracioso que los compañeros, que los miembros de Nueva Canaria son compañeros míos de Coalición Canaria. Exacto, y yo los miro. A ver, los partidos.
¿Y qué hacemos en el puerto si viene Vox y Nueva Canaria? Que todo se puede dar.
Vox y el PP se van a entender.
Ustedes dos hoy no me dejan hablar.
La pero culpa es tuya.
Ya no vengo.
Estás ready.
Me quedo ready en mi casa. No,
siempre primario y nunca secundario.
Al PP le salió un hijo que fue ciudadano. Al PSOE le salió un hijo que fue Podemos. Y a Coalición Canaria siempre le han salido hijos. En este caso, Nueva Canarias, porque hay que recordar que el presidente de Canarias, que era.
Pero es que ese el no que, es hijo.
No.
Ese no es hijo, eso fue un riñón.
Hombre, será un riñón, pero fue presidente por Coalición
pero,
Canaria.
No me estás entendiendo, que no
eso
es un hijo.
Eso pasa
que no
en
saliera
toda la familia.
Es que se rompió la casa.
Claro, pero.
Es
eso
distinto, fue un divorcio.
Pero por eso te digo que al final son todo lo mismo, el mismo perro con diferente collar, igual que, y salvando las distancias, Podemos y PSOE, es que es lo mismo, es que
bueno,
lo mismo al final.
El sanchismo, el PSOE es de más diferencia. Bueno,
el sanchismo, efectivamente.
El sanchismo, estoy contigo.
Yo creo, lo que sí que creo que es verdad, que lo apuntaba Diego, que la unión hace la fuerza, y en este caso creo... Y lo del PNC siempre es lo mismo y lo hemos vivido elección tras elección. Te enseño la patita para que pienses que no voy contigo, pero después al final voy contigo. Pero me colocas a los míos, el 2, el 3 y el 4 para el cabildo, no sé qué, no sé cuánto, y se quedan todos colocaditos.
¿Dónde está el CNC?
Y yo conozco un caso... Bueno, no lo voy a decir.
¿Dónde está el CNC? El Centro Nacionalista Canario ese que...
Ese se perdió, ¿no? Ese está, el acuerdo...
Está en Coalición Canaria.
Sí, exacto.
Y en Ciudadanos.
Ojo. A Izquierda Canaria.
Y en Ciudadanos.
Los que se fueron de ellos. Pensé que te referías a las siglas como tal.
No, claro. Los políticos.
Hasta que, bueno...
Había como, buenos como políticos. Estaba Benito Codina. Bueno, hay uno que está de sí, había gente buena. Hay uno que está en el Parlamento Canario de Tapadillo. De Tapadillo, a la sombra del diputado de Ciudadanos.
Ah, no lo sabía.
Sí, uno que fue director general. Director general.
Mira, a mí me parece
de
bien.
Calidad agroalimentaria.
Te
en el gobierno de Coalición Canaria.
Te digo una cosa: si son buenos en lo suyo, me parece bien.
Medrando son los mejores. Como vean un agüero allí que van y lo muerden.
Yo no sé si medrando o no, pero si hacen bien su trabajo y son los mejores, da exactamente.
Ni hacen bien su trabajo ni son los mejores.
La dirección, los directores generales y demás, yo creo que en este sentido, si ya no están en política y aunque hayan. En mi caso, por ejemplo, yo ahora estoy en política y quizás el próximo mandato pues no esté en política. Oye, pues si cuentan con uno para hacer cualquier otra cosa fuera de lo que es una lista electoral, oye, pues ¿y por qué no? Otra cosa es quien te llame, también es verdad. Pero ¿y por qué no?
Depende de quién te llame y qué número. Es importante. Dice, vamos a comparar.
Me refiero de puestos de confianza, no de porque ahora viene la matanza, ahora vienen a matarse con el tema de las listas electorales. Yo quiero ir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 500. Ahora viene todo lo que ya lo estamos viendo en los partidos. Me decía el otro día Jonás Santana, y esto es un marujeo.
Vamos en un... ¿Cómo tiene que ser?
Ah, fuimos a... fue aquí antes de entrar. Dice, no, es que ahora están en todos lados. Y me dieron ganas
Pero me he dejado de estar en todos lados.
Y me dieron ganas de decirle, mira, y ustedes en el mandato anterior que salían hasta debajo de las piedras, que no dejaron ni una sola tertulia de radio, de televisión, ningún evento en ningún sitio. Iban más a las escuelas a Carandaela a visitarla todos los meses.
¿Que ahora?
Que ahora.
Que ahora, ahora no que es
nunca,
el responsable.
No va nunca, nunca. Yo creo que 3 años habrá ido una vez. Y antes iba... Ah, claro, a medrar. Dice que tenía al niño y tal, vale, que el
pobrecito. ¿Cuánto dinero se gasta el Partido Socialista en redes sociales con del dinero público del ayuntamiento?
En redes sociales,
casi, es que hoy manda
casi
un dato.
Casi 15.000 en todos los en todas las
es fiestas que hoy me han dado, manda un dato de otro municipio, Jonathan Domínguez, de Coalición Canaria La Laguna, ha dicho que 700.000 euros anuales en contratos de menos de 15.000 euros, porque
también
abren perfiles de cada concejalía, de cada concejal, y que todo eso va sumando y que al final suma...
Bueno, déjalo aquí, a lo mejor habría que sumarlo, ¿no? Nos hemos puesto.
Como miren, y yo te diría así,
se han puesto los ojos y dicen, guay, si en la laguna dice, van por ahí aquí.
Como dice mi compañero Pedro González, los casi 15.000, hay un montón.
Y además lo que tú acabas de plantear y que dijo mi compañero Jonathan, ¿no? Son casi 15.000 de todas y cada una de las concejalías, de todos y cada uno de los proyectos que saca esas sí, concejalías. Claro. Que además cada una de las concejalías está empezando a centrarse en montar eventos y fiestas. Todo, ya puede ser la concejalía de lo que sea, de obras y servicios, por ponerte un ejemplo que no es el caso, para ir al extremo, ¿no? Pero se están centrando en todas y cada una, Víctor lo sabe, el evento de la fiesta de la cruz, pues tengo que hacer una fiesta de no sé qué, no sé cuánto, en el mercado municipal y al mismo tiempo los casi 15.000, o a lo mejor se quedan 9.000 o en 6.000.
Menos de 15.000, con IJIC. Menos de 20.000 con IJIC.
No, se puede pasar, ¿eh?
Se puede pasar.
Se puede sumar.
Sí, el neto...
Puede ser superior con el IJIC.
Oh, qué bueno. Pues yo bueno saberlo. Voy a ponerme a ofrecer de manager para un proyecto.
Si vemos el municipio de Adeje, veremos el municipio de La Laguna y vemos el municipio del Puerto, gobernados todos por el socialismo...
Aquí no hay hoteles.
Hay cura nuevo. No, es una curiosidad.
Adeje,
esto
sí,
es
digo,
una
por
curiosidad.
Si acaso
por favor, lean las redes sociales de esos ayuntamientos y de aquí... A final de año es fiesta, concierto. Viene Alejandro Sanz, creo que es en La Laguna, me parece, si no me equivoco. Lo viene en la autopista ayer y digo, madre mía, es que van a traer a lo mejorcito de cada casa a estos tres municipios.
Pero con dinero del PSOE, ¿no?
Bueno, con dinero del PSOE no, con dinero del contribuyente. Entre
yo pensaba que eran los afiliados del PSOE, que ponen una cuota especial y hacen...
No ponen una cuota...
Qué irónico estás hoy.
Hombre, para hacer campaña electoral no son los partidos los que pagan los actos. ¿No era así antes? ¿Ha cambiado algo? Oye, quedan 2 minutitos, bueno. Así que antes de despedirnos, si tienen algo pendiente de que quisieran comentar, teniendo en cuenta que son 2 minutos lo que quedan, no 20.
Habíamos dicho en el programa pasado, que además ya me habían preguntado y que no vine por temas de trabajo, a veces no puedo venir, o el compañero Pedro tampoco.
La semana pasada fue una tertulia monotemática con Julián Nava.
Bueno, tampoco pudo venir.
Porque hubo un malentendido.
Porque nos equivocamos, nos entendimos mal.
Pues me mandó un mensaje y yo di
no
por
podemos
hecho.
Culpar al PSOE de que no venga, ¿eh?
No,
Julián Nava,
vamos a retractarnos de todo lo dicho.
Reconvirtieron la tertulia en una entrevista.
Espero que le haya sacado información.
Julia es un amor.
Decía que ya los partidos se están moviendo, que ya se están creando los candidatos, ya se hablan de candidatos en ciertos partidos. Ahora ya en el mes
hasta de... Hasta en el PP.
Por supuesto, ahora en el mes de junio ya saldrá a relucir los candidatos, creo que de Coalición Canaria los presentan ahora en junio.
Jonathan ha dicho que en junio es el candidato. Él los ha escondido. Jonathan es el candidato en junio. Él lo ha dicho.
Sí, es que yo lo escuché.
Porque ha convocado a asamblea o ya tiene fecha para convocar a asamblea.
¿Y tú, Sandra?
También.
Bueno, Coalición Canaria.
Coalición Canaria en Puerto de la Cruz tiene el mismo periodo de tiempo que tiene todos los compañeros, hasta finales de este año.
¿Pero tienes alguna duda, Víctor? ¿Tienes alguna duda?
No, yo no. Hombre, yo creo que con...
Yo
creo que con el trabajo que han venido haciendo Coalición Canaria del Puerto de la Cruz, en este caso con Sandra a la cabeza, en estos 3 años, pues creo que la persona que se vaya a presentar como candidato, sea Sandra o lo que ellos consideren que deba ser, creo que han hecho un buen trabajo en la oposición. oposición y al igual que el Partido Popular de Puerto de la Cruz, y sea el candidato, la candidata que sea, creo que el pueblo al final pues va a premiar ese trabajo que se viene realizando.
Viene un año divertido, ¿eh? A partir de ahora viene un año divertido.
Con las palabras de valoración del trabajo a Víctor, porque además sabe perfectamente lo que ha costado y que ahí estamos y vamos a seguir, ¿no? A mí, si me permite, en esos dos minutos, no sé si los tengo yo, eran dos para compartir.
Venga, Víctor, al 30 segundos.
A mí me sigue preocupando Víctor y lo añado para la próxima tertulia, a ver si ya está. Que a día de hoy, que estamos en mayo, que ya se va, que el 31 de mayo va a ser el pleno de este mes, aún no tenemos el expediente de modificación de crédito tan importante y necesario para sacar esos grandes proyectos e inversiones y las subvenciones en este municipio.
Y me reina que no lo veremos en bastante tiempo.
Yo estoy pendiente de esa aprobación de crédito para entrevistar a Carolina, que cuando estuvo por aquí dijo, cuando tenga este documento venimos y lo explicamos.
En enero.
Sí, todavía estoy
esperando. Pero en enero.
Esperemos que esta semana venga. Oye, pues se nos fue el programita de hoy, así que mañana
nos faltó hablar de Eurovisión también, que bueno, enhorabuena a España y a
tú sabes que esta semana
el festival que vamos a tener en julio, que nos empeñó en rock, y se va a poner el césped artificial, se va a ejecutar o no se va a ejecutar, se eso va a parar para esperar a eso que sea
para la semana que viene. Eran dos minutos, señor. Que sepa que esta semana tenemos a Eurovisión aquí presente en la clave musical y en honor a ti. Hoy cerramos el programa con una éxito de Israel en el año 98.
Sí, señor. Viva la vida.
Viva Dana Internacional.
Sí, señor.
Así que aquí los dejamos.
La primera transexual, por cierto.
Oh,